es sexo con Ayanta.
Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Es Sexo. ¿Cuánto hay de magnífico y trascendental en los pequeños detalles o en ese instante que condensa todas las pasiones? El clímax dura apenas unos segundos, pero vale toda una vida. En el cine hay películas que podríamos resumir en una sola escena, aquella que ha dejado una huella imborrable, sobre todo cuando ha sido capaz de ampliar o incluso abrir completamente las puertas de nuestra fantasía erótica. Esta noche, sexo y a escena. Pues para que empiece la película de nuestras vidas, lo mejor es participar en nuestro concurso Bailelo. Esta mañana hemos dado el premio de la semana, está colgado tanto en Twitter como en el Facebook. Enhorabuena a la ganadora, que me parece que se llama Elena Expósito, no recuerdo ahora exactamente el nombre, recuerdo el apellido, desde luego, Expósito, y bueno, os animamos a... ¿Cómo es?
Ah, no, estoy mirando... No. El
es balneario. Que tenemos también...
Claro, tenemos varios concursos.
Tenemos varios concursos, pero el de Lelo está colgado en Twitter, a ver si me lo encuentra. Sí. Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches. Ya, claro, he llegado yo y me he puesto ya aquí a buscar.
Bueno, pues eso, que lo que os decía, que os animamos a participar en este concurso porque os podéis llevar un juguete fantástico de la marca Lelo, que es la marca número uno del mundo en el diseño de productos para la vida íntima. Si es que si quieres ser uno de los afortunados que gana uno de estos productos, pues presta atención porque es muy sencillo. Solo tienes que completar una frase de la manera más original que se te ocurra. Todo vale, fotos, audios, vídeos y por supuesto texto para alzarte con el premio. Efectivamente, la ganadora de esta semana, lo había dicho bien, es Lelo Expósito. El tema de esta... Elena Expósito. Y la frase nueva de esta semana que tenéis que terminar o rellenar es Lelo, qué calor tengo, puntos suspensivos, que es literal, porque hace calorcito, Lelo, qué calor tengo. Bueno, pues para participar, muy sencillo, puedes hacerlo desde varias vías: nuestro Facebook es Sexo, a través de nuestro Twitter @ es Sexo Radio, y también a través de nuestro nuevo número de WhatsApp, dejando un audio de voz al 681 20 53 27. Lo repito, 681 20 53 27. ¿Y cuál es el premio? Pues un masajeador íntimo para parejas Lila 2. Tenéis también la foto colgada en redes para que veáis qué juguetazo. Es un huevo vibrador silencioso y muy potente que se controla con un mando a distancia dotado de tecnología SenseMotion, que es la ultimísima moda en juguetería erótica, y además un hidratante personal. Esperamos vuestras respuestas y vamos escuchando alguno de los audios que han llegado a lo largo del día.
Lelo, qué calor tengo, con tu meneo yo me entretengo.
Lelo, qué calor tengo, duchita rápida y vuelta al ruedo. Un beso para todos los que hacéis el programa.
Lelo, qué calor que tengo cuando veo a la boyera, al maricón y al trabelo.
Bueno, este último un poquito, en fin, María García también escribe, Lelo, qué calor tengo y contigo me entretengo, en Twitter. Milita, Lelo, qué calor tengo, contigo caliente y fresquita me mantengo. Alguno más por aquí, Raquel escribe: Lelo, qué calor tengo, te miro y me derrito, te enciendo y me encuentro. Y así muchísimos, porque la participación es enorme. Seguid participando, que merece la pena. Y vamos con el resumen del programa.
La escena de Psicosis fue pionera en muchas cosas. Una de ellas, que una estrella del celuloide saliera desnuda en la ducha.
Películas como La naranja mecánica o La pianista hicieron del sexo un asunto difícil de mirar.
Hablaremos de cine con un experto en la materia como es Guillermo Balmori.
Muchas escenas han sido importantes para el espectador, otras han sido todo un suplicio para sus protagonistas.
Desde vestir desnudos hasta doblajes absurdos son algunas de las estrategias de la censura.
Os contaremos también algunos de los trucos que el cine y la televisión emplean para los momentos más eróticos.
En el sexo nos gusta pensar que la realidad supera la ficción. Con los micros preparados empezamos la acción hasta las 3 de la mañana.
Yo no sé por qué tenemos que fingir. Yo no sé por qué tenemos que mentir. Para encontrarnos siempre escondidas, para saciar este deseo inmenso, para esconder a nuestro amor prohibido entre cuatro paredes. Quiero quererte sin censura, quiero aferrarme a tu cintura. ¿Por qué no amarnos libremente sin misterios y ataduras? Quiero quererte sin censura.
Pues le comentaba hace unos pocos minutos a Juanma en el primer palo que la semana pasada fui a ver este documental que se titula 78/52, que es un documental que se centra únicamente, diréis, ¿el documental entero? Pues sí, el documental entero, porque es que hay mucho de qué hablar en la escena, en la famosísima escena, gracias Kelu, que ha puesto la banda sonora de esa obra maestra de cine, que es Psicosis. Pues este documental se centra solo en la famosa escena de Psicosis de la ducha. Está Fran colgándola en Facebook para que la podáis recordar si os apetece, en el Facebook de Sexo. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se ha hecho un documental solo sobre esta escena? Pues porque fue una revolución en el cine por varias razones. Primero, porque antes de ese momento en el cine jamás por pudor se enseñaban los cuartos de baño. Es la primera vez que se enseña no solo un cuarto de baño, sino un retrete, porque hay una escena anterior a la de la ducha en la que ella tira unos papeles en el inodoro. No se enseñaban los cuartos de baño pues porque se consideraban algo íntimo, algo sucio, algo que no, algo vulgar incluso, ¿no? Y sin embargo, Hitchcock decide crear esta escena precisamente en un cuarto de baño, esta escena de terror, que ¿por qué? Pues porque en el cuarto de baño es indudablemente uno de los lugares donde el ser humano está más indefenso. O bien pues porque está realizando actividades de indefensión, o bien porque está sin ropa, por ejemplo, que es lo que le sucede a Janet Leigh, que es la protagonista de esta escena. Es un documental este realizado por Alexander O'Philip y que se estrenó en el Festival de Sitges, donde se desgranan, pues como os decía, todos los elementos que hicieron posible una de las escenas más famosas del cine, aquella en la que la actriz Janet Leigh es apuñalada en la ducha en la película Psicosis, que se rodó en el año 1960, una escena de apenas 3 minutos, que sin embargo se hace eterna por el miedito que da, filmada en 78 tomas de cámara y 52 fragmentos de celuloide, de ahí el título, 78/52.
Hitchcock venía de filmar Vértigo y Con la muerte en los talones, dos grandes películas con grandes estrellas, y entre 1959 y 1960 decide embarcarse en Psicosis, rodada en blanco y negro y matando a la estrella principal en el minuto 40 de la película.
Que ya era una cosa que nunca se había hecho. De hecho, uno tenía la seguridad las primeras personas que vieron esa película, que en fin, que no se morirá protagonista, que la cosa que no llegaría la sangre al río, y tanto que llega. De hecho, la protagonista muere. Y cuando se estrenó la película, ponían carteles en todos los cines pidiendo, por favor, que nadie desvelara esta cosa. Y realmente, claro, como también el público era mucho más ingenuo y el cine de terror estaba menos desarrollado que ahora, que ya se le ha dado mil vueltas a todo, el público viendo Psicosis gritaba de terror. Sí. De hecho, no se escuchaba la banda sonora de la película y gritaba de terror, pues de la misma manera que 50 años antes gritaban de terror cuando los hermanos Lumière grabaron esa primera escena en movimiento, que era el tren que entraba en la estación.
Exactamente. Además, es curioso porque Psicosis es uno de esos pocos casos que se dan, pero que existen, en los que la película es mucho mejor que la novela original, de Peter Block, en este caso.
Bueno, pero es que Hitchcock fue un maestro en eso, ¿eh?
En adaptar de una manera genial.
Sí. Ha ocurrido malas novelas.
Sí. También ocurrió con Tiburón, por ejemplo, de Peter Beckley, que la novela era un entretenimiento veraniego y la película
fue
todo un éxito.
Bueno, y con Lo que el viento se llevó.
También, realmente.
Una novela rosa, que sin embargo la película pues es una de las grandes películas de la
historia. Hasta los géneros, incluso. Pues Alfred Hitchcock reconocía que la película Psicosis la había dirigido como un telefilm, pero es que para este maestro del cine lo importante no era el argumento. Como le dijo a Truffaut en una ocasión, lo que me importaba es que la unión de los trozos de la película, la fotografía, la banda sonora y todo lo que es puramente técnico pudieran hacer gritar a los espectadores. Lo que ha emocionado al público es cine puro y, desde luego, Dio en el clavo,
hombre, como casi todo lo que hizo Hitchcock. Incluso después de ver el documental, claro, uno ya llega a un grado de precisión sobre esta escena de 3 minutos. Hay un momento en que la cámara está desenfocada.
Sí.
Y la mujer de Hitchcock, cuando lo vio en proyección, dijo: pero es que esta escena la tienes que eliminar, está desenfocada. Y él dijo: no. Es que quiero que esté desenfocada, ¿no?
Totalmente,
porque es el punto de vista también de ella y del espectador, que ya no puede más de tanta crueldad, ¿no? Pero claro, eso era un elemento, el del desenfoque,
claro,
que después
nuevo.
Se ha utilizado, pero que hasta ese momento pues tampoco, ¿no? El caso es que, aparte del aspecto técnico, como la maestría con que la escena inunda de terror sin necesidad de mostrar el cuchillo clavándose en la carne, porque no se ve nunca, lo imaginamos y
sin
creemos.
Embargo, parece que lo hemos visto.
Creemos que lo hemos visto, pero en ningún momento se ve. Otro de los aspectos importantes es que era la primera vez que una diva de la pantalla aparecía desnuda, o eso cree el espectador, porque el cuerpo que se ve, una vez más, esta noche hablaremos largamente de los engaños del cine, el cuerpo que se ve no es el de Jenny Lake, sino el de su doble, una mujer llamada Marley Renfro, que era una ex conejita de Playboy, que fue portada de la revista en el año 1960 y que aún vive en el desierto de Mojave, que de hecho es una de las protagonistas de este documental. Y es interesantísima la entrevista que se le hace a ella, porque realmente la que Janet Leigh tiene solo los primeros planos, pero la que estuvo una semana encerrada en el cuarto de baño donde rodaron esto fue ella, y la que
la protagonista,
la verdadera
real.
Protagonista de esa escena mítica. Como cuenta en el documental, durante 7 días solo llevaba una pegatina que le tapaba el pubis y que solía caerse con frecuencia, porque claro, fueron 7 días pasados por agua, porque la mujer pues estaba todo el rato metida en la ducha, y que en un momento dado ella le dijo, y ella llevaba una pegatina porque estaba prohibido en aquella época los desnudos integrales, no ya que se vieran, que evidentemente estaba prohibido, sino que se rodaran, es decir, que el equipo de la película los viera, ¿no? Estamos en plena censura en Estados Unidos, ¿no? En las películas americanas. Y entonces, en un momento dado, ella le dijo a Hitchcock que, en fin, que esto de la pegatina, en fin, que se quitaba la pegatina, que era un aburrimiento, que se despegaba continuamente, y Hitchcock le dijo que de ninguna manera, que no se la quitara, que estaba mucho más guapa así.
Ay, Hitchcock,
claro, Hitchcock con esa cosa así, claro, a él le interesaba mucho más la pegatina que verlo todo, no tiene ningún interés, o sea, lo que tiene interés es no verlo todo, ¿no? Y luego también esta mujer cuenta cosas interesantísimas de este rodaje, como por ejemplo que ella tenía un defecto en un dedo, porque de pequeña con un cortacésped su hermano se le había llevado un trozo de dedo, y de hecho hay un momento en que la supuesta Janet Leigh descorre, se agarra a la cortina uh-huh. cuando ya está sí. herida de muerte y se ve la mano, que no es la de Janet Leigh, sino que es la de Marley Renfro, y se ve el dedito.
¿Se aprecia?
Claro, sí, wow. que son todos pequeños detalles.
Hay que volver
dices,
a ver la película.
Hay que volver
¿eh?
A verla sabiendo estas cosas, ¿no?
Pues Alexandre Ufilip revela otras curiosidades, como que el sonido del cuerpo acuchillado se reprodujo clavando un cuchillo en melones, que algunos momentos se registraron a cámara lenta para que no se rodara más cuerpo del estrictamente aprobado por la censura, y que la sangre era sirope de chocolate.
Eso también es muy, muy interesante, porque claro, la película está rodada en blanco y negro. Hitchcock decidió rodarla en blanco y negro solo por esta escena, porque no quería que él quería sangre, pero no quería que se viera la sangre roja, es decir, no quería que se convirtiera en una película sanguinolenta, que luego, fíjate, o sea, debido a esta escena, todo ese gran filón de películas de gore. Terror, gore, de serie B también, tal, donde uno de los elementos principales es precisamente
el color rojo
de la sangre, ¿no? Entonces hicieron varios experimentos para que ni siquiera el espectador, aunque fuera en blanco y negro, la sangre fuera lo suficientemente oscura para que no diera una sensación real de sangre. Y luego están todas las pruebas hechas con el cuchillo que se hunde en los melones abiertos, diferentes tipos de melones. Porque claro, en esa época ahora tenemos un registro, bueno, que Lu lo sabe, ¿no? De sonidos enlatados infinito, ¿no? O sea, podemos ahí navegar y encontrar todo lo que queramos, en esa época no. Y entonces estuvieron haciendo pruebas con diferentes tipos de melones y de cuchillos hasta conseguir realmente algo que te diera una sensación espantosa de cuchillo que entra en la carne, y lo mezclaron con cuchillo en melón, en el corazón del melón, y cuchillo en el corazón de un solomillo, de un gran solomillo que llevaron al rodaje, y que después parece ser que se llevó uno de los técnicos a su casa para comérselo.
Pues sí, si no lo guarrearon demasiado, pues seguro que estaba delicioso. En fin, que todo fue el resultado, evidentemente, de un gran equipo con el que Hitchcock trabajaba. Y de hecho, algo que es mítico, que es la música de Bernard Herrmann, pues bien, él no quería que esta secuencia tuviera una banda sonora, hasta que apareció el gran músico Bernard Herrmann con su partitura.
Que además, que es esta, si la escuchamos. Es casi como un aullido, ¿no? Porque realmente dijeron, bueno, pero te ponemos con este sonido, te ponemos a la Filarmónica de Berlín para darle más empaque, y el músico dijo, no, de ninguna manera, o sea, tiene que ser así de crudo, ¿no? Ese sí, sí. Y tiene que estar suelto, ¿no?
Es
no, no puede estar metido. Es que ¿quién no conoce esto, ¿no? Hasta las nuevas generaciones, que a lo mejor ni siquiera han visto Psicosis, sin embargo, reconocen esta música como uno de los grandes hallazgos de la música de terror de todos los tiempos, ¿no? Entre las caras conocidas que aparecen en este documental, que recomiendo, de verdad, yo me lo pasé muy bien viéndolo, el director Peter Bogdanovich recuerda de esta forma la mañana de septiembre de 1960 en que vio Psicosis en el cine, y él dice, a la salida tenía la sensación de que me habían violado, ¿no? Realmente, bueno, pues esto solo lo conseguía Hitchcock en esa en esa época. Luego también está la entrevista a Jamie Lee Curtis, que era hija de Tony Curtis, es hija de Tony Curtis y de Janet Leigh. Pero yo no recordaba que era hija de Tony Curtis, también por el apellido, pero no recordaba que era la hija de Janet Leigh.
De hecho, se parece físicamente,
sí,
si te fijas,
sí.
Tiene los mismos
y ella,
ojos.
Que es una gran actriz, dice que bueno, que mil veces le habían propuesto volver a hacer la escena,
remake.
Reproducir la escena, y ella dijo, bueno, de ninguna manera, esto es territorio privado de mi madre, me parece completamente absurdo, hasta que en un momento dado, cuando ya había muerto su madre, hacía ya 10 años, en una famosa serie que ella lleva haciendo muchas temporadas, le propusieron hacerlo como broma,
cómica.
Y además que ella no, al final no moría asesinada, ¿no? Sino que pillaba al asesino y decía, pero bueno, pero ¿cómo pillas al asesino? Y dices, bueno, es que yo esta escena la he visto antes por lo menos 50 veces, ¿no? Entonces sé perfectamente cómo impedir que me maten. En fin, es un documental delicioso, ¿eh?
Y Jamie Lee Curtis es una excelente
grande.
Actriz de
sí,
comedia,
sí. Sí,
además.
Sí, sí.
Tiene un registro cómico
sí, sí.
brutal.
Sí, sí.
Thank you.
Que es que sé, pues que es que sé, Óscar Ferrani, llega, ya está aquí. No armado de cuchillos ni de nada así psicótico, sino armado pues con los juguetes eróticos más bonitos que hay en el mercado.
Jugadas carnales.
Jugadas carnales en Es Sexo, no podía ser de otra manera en este programa de radio y a estas horas buenísimas y juguetonas noches nuevas. Comienzan las jugadas carnales en Es Sexo, ese espacio para celebrar la existencia de diversos juguetes, complementos y accesorios eróticos que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales. Herramientas carnales que a veces vibran, otras veces simplemente hacen vibrar, a veces humedecen, a veces hacen cosquillear, a veces succionan, a veces percuten, a veces nos mantienen inmovilizados. En cualquiera de los casos, herramientas carnales diseñadas no solo para darnos mucho gustito en nuestro propio cuerpo o en cuerpos deseados, herramientas carnales también para enseñarnos a aprender jugando.
Herramienta carnal.
Herramienta carnal que en este caso vibra. Herramienta carnal que en este caso se adapta a las interioridades preferentemente femeninas para ofrecer una experiencia preorgásmica y orgásmica realmente intensa y singular. Pertenece a la serie Neon y se llama Neon Slender. También le llamamos tulipán orgásmico. Podréis encontrarlo en algunas webs, sobre todo en las de Amantis. En cualquiera de los casos, es un dispositivo vibrador rígido con forma de micrófono chiquitín tiene una longitud operativa de unos 20 centímetros y es como un micrófono chiquitín que lo hubiéramos doblado ligeramente 45 grados. Tendríamos una especie de huevo, por lo tanto, y con una inclinación de 45 grados, el mástil, un cilindro también maravillosamente vibrador de aproximadamente unos 14 centímetros de largo, en total aproximadamente unos 20 centímetros de vibración repartida en una primera forma ovoidal con forma de huevito y una caída muy larga capaz de adaptarse sobre todo al punto G de ellas de una forma singular y ofreciendo unas sensaciones y unas enseñanzas de lo más irresistibles. El material de contacto directo es un tipo de plástico muy aterciopelado, perfectamente biocompatible, que se llama ABS, lo conocemos como ABS. Está alimentado su motor por dos pilas de doble A, resiste perfectamente las salpicaduras y nos ofrece siempre una vibración continua que podremos regular en intensidad. Una herramienta carnal que existe desde casi los anales de las tiendas de juguetes eróticos, ¿no? Aquellos sex shops que benditamente fueron transmutando en las actuales tiendas eróticas. Un diseño que apenas ha cambiado en muchísimos años, por no decir que no ha cambiado prácticamente en nada, y que sin embargo sigue contando con legiones de fans encantadas de su simplicidad y de su potencial orgásmico. Esa especie de micrófono, ligeramente con el mástil, clac, ligeramente inclinado para que forme una especie de curva de ángulo de 45 grados, que controlaremos sus vibraciones o su vibración continua a través de una rosquita que tiene en la base. Es otra particularidad que hace este juguete aparentemente sencillo, aunque no tanto en lo que a sus sensaciones se refiere.
Anatomía carnal.
Bueno, esta especie de vibrador con forma de huevito, del cual sale un mástil bastante largo, también se le conoce como Slender G, y está especialmente diseñado, si hablamos de anatomías carnales, para, por un lado, poder estimular con bastante eficacia cualquier área de la vulva. Gracias a esa superficie inicial de huevito podemos adaptarla a la entrada de la vagina, podemos posarnos sobre el clítoris o podemos hacer pasear esa especie de huevo vibrador dirigido por ese mástil que conforma el juguete a lo largo y ancho de los laterales de la vulva, incluso presionar el perineo aprovechando esa angulación de 45 grados y ese mástil tan largo para llegar con mucha facilidad a muy diversas áreas genitales y perigenitales externas de ella. Y si profundizamos en cuestiones anatómicas, luego lo haremos en cuestiones puramente lúdicas, descubriremos también que una vez dejemos entrar en la vagina lo que sería la parte del huevo, la parte redondeada, el extremo de este Slender G, podemos utilizar esa inclinación de 45 grados y ese cilindro tan larguito para, sin apenas pedir dilatación a lo que es la entrada vaginal, puesto que el mástil tiene un grosor como el de mi dedo meñique, sin apenas pedir la dilatación que únicamente ha pedido el huevo pop para pasar y quedarse dentro, angular perfectamente sobre esa plataforma orgásmica llamada punto G, situada en la cara anterior a la entrada de la vagina, en el lado más cerca al ombligo, podríamos decir, en los primeros centímetros, estimularlo de forma muy eficaz y muy intenso, gracias a la facilidad de palanca que tiene la forma de micrófono semitorcido. Si a eso le añadimos la vibración, imaginaros la sensación tan concentrada y tan impactante que puede suponer, sobre todo para personas que nunca hayan visto estimulado ese punto G, esa área anatómica que coincide con lo que algunos llamaban o siguen llamando esa esponja uretral, esa zona que al tacto podemos sentir un poco más gruesita y que será la encargada de desaguar lo que ya felizmente nos atrevemos a llamar eyaculación femenina.
jugada carnal.
Bueno, primera y fundamental, que parece que os sigue dando vergüenza a veces lubricar los juguetes, lubricar vuestros cuerpos, lubricar cuerpos ajenos. Podemos elegir el lubricante que vamos a utilizar para pasearlo por áreas externas o para introducirlo en áreas internas, preferentemente con base de agua y en cualquiera de sus casi inabarcables abanicos de formulación, con más o menos permanencia, con efecto frío, con efecto calor, con sabores, con olores, con un sinfín de matices, para que este Slender G, este vibrador ergonómico, se deslice de forma adecuada por vuestros cuerpos serranos o por los cuerpos de vuestros amorcitos.
Más,
como os anticipaba, hablando de anatomías, su forma simple pero muy útil nos va a permitir pasear de manera externa lo que sería el huevo que compone el extremo de esta especie de micrófono semitorcidito. En ese sentido podremos utilizarlo como una especie de varita externa con la que masajear con más o menos intensidad áreas más o menos sensibles, no solo de los genitales. También podemos pasearlo por un pezoncillo, por un cuello, por un glúteo, vaya usted a saber. Eso sí, si lo pasea por áreas no muy higiénicas, haga usted el favor de limpiarlo antes de proseguir con otros menesteres carnales.
Más.
En esas podemos entrar en profundidades varias. Si manipulamos el Slender G en nuestro propio cuerpo, chicas, dirigiremos la angulación hacia nuestro ombligo. Y si estamos de frente a una chica, pues la angulación irá, como si dijéramos, hacia su ombligo, de frente, hacia arriba. La profundidad será variable en cuestión de cada chica, pero sí que es cierto que cuando se apoya donde tiene que apoyarse, se nota.
Más.
Y mucho más en vuestra imaginación, por fuera, por dentro, en nuestro propio cuerpo, en el cuerpo de nuestro amorcito y, sobre todo, convenientemente lubricado. Ya sabéis que los fabricantes proponen y los usuarios disponen. En ese sentido, este Neon Slender G es muy versátil, muy sencillo y muy útil para investigar esas respuestas orgásmicas profundas de las vaginas que deseen transitar por esas experiencias orgásmicas tan intensas.
Más.
Y mucho más, no solo en vuestra imaginación, también en las tiendas Amantis. En cualquiera de las tiendas físicas Amantis de Madrid o de Barcelona vais a encontrar este Slender G y otras muchísimas herramientas carnales esperando a ser descubiertas por vuestras conciencias sexuales. Si preferís realizar vuestras compras o curioseos en lo que a Amantis se refiere vía online, no tenéis más que teclear www.amantis.net y también podréis curiosear o comprar la herramienta carnal que más os apetezca. Nosotros seguiremos curioseando en lo que a herramientas carnales se refiere y a sus múltiples enseñanzas ocultas para aprender jugando. Lo haremos mañana, más o menos a la misma hora. También estará Kelu Robles a los mandos técnicos y Óscar Ferrani a las cuerdas vocales. Lo único que va a cambiar será la herramienta carnal, protagonista de la noche. Si queréis saber cuál es, tendréis que buscarnos en Es Sexo, más o menos a esta misma hora. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Es Sexo con Ayanta Barili. Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Oye, que nos rebajan.
¿Qué me dices? ¿A todos?
Sí, hasta un 80%.
¡Yujú! ¡Este verano pillo!
Nuestros productos están más atractivos que nunca. Entra en amantis.net o en nuestras tiendas y disfruta del verano con nuestras irresistibles rebajas. Amantis, tu tienda erótica.
quién le has contado las mismas historias de lo mucho que has sufrido? ¿Quién se compadece pensando que a tu alma tantas veces le han vendido?
Noticiero Ardiente. Isabel Coixet anima a parejas lésbicas a participar en su próximo film.
La cineasta Isabel Coixet está rodando una película sobre las primeras mujeres que contrajeron matrimonio en España, Elisa y Marcela. Coincidiendo con la Semana del Orgullo LGBTIQ, la directora se ha aliado con Netflix para rendir homenaje a la pareja y han puesto en marcha una campaña en la que pueden participar todas las españolas. Netflix invita a las parejas lésbicas a enviar las fotos de su boda que más les emocionen a la dirección de correo elisaymarcela@netflix.com hasta el próximo 15 de agosto del 2018. Las imágenes que Coixet elija como las más naturales, espontáneas y divertidas formarán parte de los títulos de crédito finales de la película, cuyo estreno será en 2019. La boda de Elisa y Marcela se celebró en 1901, más de un siglo antes de conseguir la legalidad del matrimonio igualitario en España, lo que las llevó a sufrir el rechazo de la sociedad y hasta de su propia familia. A día de hoy siguen siendo un referente en el colectivo LGTBIQ.
Revuelo en Italia por la boda de un sacerdote gay.
Giuliano Costalunga es un sacerdote italiano que cumplía sus servicios eclesiásticos en una iglesia de Selva di Progno, cerca de Verona, donde los feligreses ya lo consideraban demasiado moderno. Ahora vive en Canarias, donde se casó en abril con su pareja Paolo. El acontecimiento se ha conocido hace poco, cuando ha publicado vídeos e imágenes sobre la ceremonia y el viaje de novios. En uno de ellos, Costalunga confiesa: "Después de 10 años, finalmente se ha realizado mi sueño. Me casé con Paolo, mi amigo y mi amor desde siempre. Amo a Dios y lo amo a él". La noticia ha sido un escándalo en Italia y el Vaticano. El obispo de Verona asegura que sigue siendo cura, algo que desmiente el abogado de Costalunga, quien afirmó que el sacerdote mandó una carta certificada el 8 de febrero de este año para pedir su reducción al estado laical, lo que supone dejar los hábitos tras 20 años de ministerio.
Un adolescente chino de 13 años acaba en urgencias por introducirse el cable del móvil en el pene.
El pasado 14 de junio, Duo Duo, un adolescente chino de 13 años, cortó el conector USB del cable del cargador de su móvil y se lo introdujo por el pene. No pudo sacarlo y comenzó a sufrir unos dolores insoportables, además de encontrar restos de sangre en su orina, tal y como recoge Daily Mail. Fue llevado al hospital, donde recibió el tratamiento de urgencia que precisaba. Según explicó el doctor Xu Liang, del departamento de urología del Hospital Infantil Arbinel, el cable se había enredado dentro del pene. Con los rayos X pudieron comprobar que se había formado un nudo y por eso el cable de 10 centímetros no salía. Para sacarlo tuvieron que practicar una incisión en la parte donde se había enredado para evitar lesiones secundarias. Duo Duo explicó lo que hizo por curiosidad después de escuchar comentarios jocosos entre sus compañeros del colegio.
He put it on me, I put it on, like there was nothing wrong. It didn't fit, it wasn't right. wasn't just the size. They say you know when you know. I don't know. I didn't feel the fairy tale feeling. Oh, am I a stupid girl for even dreaming?
El tema de esta noche para ganar el fin de semana en el balneario de La Ermida es Listo, Acción. Ya sabéis, un fin de semana para dos personas con alojamiento, desayuno y circuito termal en el balneario de La Ermida. Hervida,
que Hervida, antes
se llamaba Hervida porque allí hay unos manantiales de agua termal que brotan desde hace muchísimos años, cientos de años de hecho, y sale a una temperatura muy alta. Por eso se llamaba La Hervida, y luego se convirtió en La Ermida, el balneario de La Ermida, y yo por eso a veces me equivoco. Esta mañana, en Es la Mañana de Federico, hemos dado el premio del mes, que ha sido concedido a Susana González, enhorabuena querida, por un mensaje muy gracioso que escribió: tócame tú, porque lo del balneario no me toca ni de broma. El tema era tócame.
Bueno, pues aquí se ha equivocado en su mensaje.
Mira,
es muy divertido, pero
le ha llegado. O sea que le ha llegado el momento.
Le ha valido su ingenio y su...
De La Ermida. Genial. Sí, sí. Pues nada, Susana, enhorabuena. Pásalo bien, ya nos contarás algo si te apetece, ¿no? Pues eso, el tema de esta noche es, ya que estamos tan cinematográficos, es Listos y Acción. Listos, Acción. Y Pepe Calasanz escribe: Amos.
Vamos, como vamos, vamos, sí. Listos, Acción, vamos.
Vamos.
Y Juan Manuel Folgueira dice: Listo, Acción, se rueda como si fuéramos actores de verdad.
Ana María: Listo, Acción, pa' películas estoy yo hoy.
Listo, Acción, empieza la nueva película de mi vida, protagonista tú. A ver si es un largometraje o un anuncio, dice Marilo.
Cris: Listo, Acción, pero acción de verdad, esto no es un ensayo.
Y Benjamín dice: ¿habéis firmado ya los consentimientos de actividad sexual?
Susi: Listo, Acción, que se note que eres un actor del método.
Silvia: Listo, Acción, coge la toalla que a la playa voy.
Manuel: Listo, Acción, ya, corten. Y una serie de emoticonos.
Así, una cosita rápida. Así,
sí.
¿No? Y Goti Jero dice: ¡Enga! Si antes no decían amos, ahora nos dicen enga. Listo, Acción, enga.
Juan Carlos: Listo, Acción, espera un poquito que primero hay que calentar.
Y Miriam dice: Listo, Acción, ruédese con emoción.
Y ya remata Juan P. y dice: Listo, Acción, tonto, represión. Seguid escribiéndolos, que los vamos leyendo, porque tenemos hasta las 3 de la mañana de programa. Y dicho esto, damos paso ya a Guillermo Balmori, que lo tenemos aquí y es un auténtico especialista. Como sabéis, en cine es el director de la editorial Notorious, una editorial de libros de cine fabulosa. Y bueno, nos va a contar un poquito cuáles eran... Hemos hablado de la famosa escena de Psicosis, pero ¿cuáles han sido otras famosas escenas en la historia del cine universal, mundial, que realmente han marcado un antes y un después en esto del erotismo?
Guillermo
Guillermo, querido.
¿Qué tal?
Buenas noches, bienvenido de nuevo. La razón por la que estás aquí es que el otro día es cine, como siempre. El otro día fui a ver este documental 78-52, la escena que cambió el cine, que es, bueno, ya lo he contado al principio del programa, pero bueno, es esa escena de Psicosis.
Que además se ha convertido, siendo un documental, en uno de los estrenos que más ha gustado de la semana.
Bueno, la verdad es que
siendo
yo...
un documental, que esto no suele pasar.
Bueno, es que los documentales están de moda y se están haciendo grandísimos documentales. Yo los sigo en la medida de mis posibilidades, porque no tengo mucho tiempo, pero los sigo con mucho interés. Y este documental, pues gira en torno, que algunos de nuestros oyentes dirán, joder, un documental entero, una hora y media, sobre una escena de una película. Bueno,
es la escena.
Claro. Es la escena de Psicosis, donde se en el que asesinan a Janet Leigh mientras se está
luchando.
Se está duchando, y es una escena que verdaderamente hay un antes y un después en la historia del cine. Y es interesantísimo el documental, a mí me ha gustado mucho verlo, o sea que os lo recomiendo. Y entonces, pues en este programa que hemos hecho alrededor de este tipo de escenas, he dicho, pues aquí mejor que entrevistar a Guillermo Balmori para que nos cuente un poquito cuáles son las escenas en la historia del cine que han supuesto una revolución, por las razones que sean, eróticas,
claro,
muchas de ellas, en la historia de cine, ¿no? O sea, que hay un antes y un después, como pasa en la escena de Psicosis.
Es verdad. Y, bueno, es que yo creo que, fíjate, que la historia del siglo XX, la historia erótica del siglo XX, se ha regido en gran parte por... La ha llevado un poco el cine, el que ha ido rompiendo un poco los tabús o incluso marcando los comportamientos sexuales de muchísimas generaciones.
Sí, más, ¿no?, antes que ahora, ¿no? Yo creo que ahora creo que ya sí, un poco menos.
Pero es que el cine... era más influyente antes que ahora, porque es lo único que había.
Sí. Ahora ya hay un batiburrillo de cosas.
Hay internet, hay, pues, incluso la gente privada ya pone puede publicitarse en YouTube o en lo que sea. Antes no, antes era el cine. Y era el cine, además, que venía en sociedades que nunca se había comunicado a la masa de esa manera. Que una película, que una escena pudiese llegar a tantísima gente en tantísimos países y de todas las clases sociales, claro, de todas las culturas y sobre todo de toda la, digamos, diversidad cultural, es decir, de las capas culturales más bajas a las más altas, incluso analfabetos que pudieran verlo, eso nunca se había dado en la historia. Con lo cual,
¿y cuáles
marca...
son algunas de esas escenas? Porque te has traído ahí chuletilla.
Yo he traído aquí...
A mí me divierte mucho esto, o sea que
pues mira, yo he hecho aquí, fíjate, desde el principio del cine hasta ahora, y curiosamente me está dando cuenta de lo que decías tú, de que marcaba mucho más antes que ahora. O sea, encontrar una escena última, digamos, del siglo XXI, por así decirlo, que haya marcado o que haya sido una escena quitando las sombras de Grey, que bueno, es una cosa que viene
de novela. Bueno, han puesto de moda determinadas cosas,
pero
no
es el impacto realmente bestial. Podríamos decir que no hay prácticamente ninguna. Sin embargo, vas hacia atrás
y
hay muchísima. Empezando, fíjate, yo tenía apuntado aquí que de las primeras cosas que se ruedan, que es este beso, ¿te acuerdas? Se llama El Beso. Este beso del cine mudo entre dos señores gordos, ¿no? Que es casi hasta un poco denteroso, repugnante,
sí,
¿no? Y que fue repugnante en su día. Eso se consideró como una cosa de mal gusto horrible y es la primera, digamos, input erótico que se tiene constancia, eso es en 1800 y pico, ¿no? Fíjate, ni siquiera estábamos en el siglo XX.
Sí, pero porque no estábamos acostumbrados a ver en un primer plano un beso ajeno,
¿no? Fíjate lo que es eso.
Sí. Y también, cuando los besos han estado censurados en Hollywood, desde luego, ¿no? Hitchcock fue uno de los grandes burladores de esa censura.
Encadenados, porque no se podía tener más de no sé cuántos segundos, no recuerdo. Y entonces Hitchcock lo que hizo en Encadenados es que fueran hablando, se daban un beso, se separaban los labios, decían una palabra, lo volvían a unir. Hombre, también se dejaron burlar los burladores,
sí,
porque claro, si hubiesen dicho,
los burlados se dejaron burlar,
pero
ese el beso entre Ingrid Bergman
y
Cary Grant en Encadenados era,
es verdad, es cierto,
de las cosas más eróticas,
es que
hay,
era muy erotomano, sí. Y entonces, pues claro, para bien y para mal, efectivamente, sí. Y lo llevó pues en muchas de sus películas. Marnie, por ejemplo, también tiene muchas secuencias así un poco turbias, cuando ella, bueno, hay que recordar cuando ella se quita, por ejemplo, el vestido, cada vez que se le acerca un hombre que lo ve todo rojo, que esas connotaciones sexuales que lógicamente, según se fue avanzando en el tiempo, pueden ser más explícitas, y que en Psicosis pues fue
Bueno, y con la muerte en los talones, me parece que, que hay esa escena final del tren que entra en el túnel, cuando la secuencia anterior era ellos dos que se están metiendo en una litera de tren, ¿no? Y entra en el túnel, bueno, es una escena absolutamente coital, vamos, o sea, no se puede,
es verdad.
Y muy irónica
es cierto,
también, ¿no?
Es cierto. Hombre, es que la censura, al fin y al cabo, agudizaba este ingenio. Había muchos, por ejemplo, Lubitsch, Kim Vidor, por ejemplo, decían que la censura les había hecho más artistas en el fondo, ¿no? Sí. Porque te obligaba a estrujarte la cabeza.
Las dificultades son siempre...
No es que sea deseable una censura, pero cuando la hay, indudablemente te fuerza, ¿no?, a darle a la imaginación. También es verdad que hay muchas veces que creemos que ahora no hay censura y sí que la hay. Quiero decir que no es una censura, y es una censura de lo políticamente correcto, es una censura feminista, es una censura de muchísimas cosas, que es censura, ¿eh?, y que es muy rígida, no es en absoluto nada rígida.
Bueno, en ocasiones yo creo que es incluso porque la censura de antaño a veces navegaba por cosas muy bobaliconas.
Sí, efectivamente.
Ahora es mucho más sutil la censura.
Sí, fíjate, yo creo que una de las diferencias con la censura de antes, por ejemplo, la censura franquista, por ponerle un caso, es que la gente se reía en su época de esa censura, que si subía un escote, que si no sé qué, la gente se la tomaba a pitorreo. Sí. Hoy no te dejan ni tomarte a pitorreo las cosas, porque ya te enfilan, ¿no?
Y eso es una
censura que no es blanda, ¿no?
Bueno, y después del beso...
Pues mira, yo estaba mirando aquí, fíjate, en una de las primeras cosas que veía la gente en los Nickelodeones, que eran como unas máquinas, que tú echabas un níquel y entonces pues te ponías así como si fuera una cajita, acercabas la mirada.
Son parecidas a esas máquinas que hay para ver los paisajes.
Efectivamente,
¿no?
más o menos eso. Entonces, una de las cosas que Max Ysto tenía era una bailarina bastante así, nos podría hoy en día incluso un poco repugnante porque era muy obesa y era como un poco desagradable, como que hacía la danza del vientre, se veía la pequeña Arabia. Y entonces ahí pues hacía esa cosa muy sensual y más que sexual, sensual. Y fue uno de los grandes éxitos del Nickelodeon. Y luego, pues yo qué sé, mira, por ejemplo, tengo... porque siempre estaba mirando aquí, casi siempre la sexualidad en el cine, sobre todo en el siglo XX, incluso ahora, ha sido una sexualidad femenina. Se ha explotado a la mujer más que el hombre. Siempre ha sido así, ¿no? No sé si esto será así en el futuro, pero, uh-huh, pero hasta ahora, uh-huh, ha sido siempre así. Y curiosamente, una de las revoluciones sexuales, yo creo que la malla mayor, incluso comparándola con todo lo que vino después, fue la de Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino, que era, fíjate, curiosamente, era... un chulo, por así decir, no es que lo fuera en la vida real, sino que daba la imagen de chulo. Era hasta entonces el héroe de las películas, era un chico bueno, un chico con su corbatita, un chico formal, victoriano, ¿no?, de la época victoriano. Él viene a revolucionar todo eso, es un hombre agresivo, incluso agresivo con la mujer, no maltratador, pero sí cañero, por así decirlo. Es un hombre, pues hacía de caíz, hacía de... siempre como una agresividad blanda, ¿no?, pero agresividad. Y eso fue una revolución sexual para las mujeres como yo creo que no se recuerda.
Hasta el punto de que se asoció con la virilidad.
Efectivamente. De hecho, fíjate, había un estudio, que es esto de hoy es real, que estaba tan impactado incluso a nivel, digamos, científico, que hubo un señor que puso como una especie de estos que te toman las pulsaciones o estas máquinas en los cines mientras las mujeres veían a Valentino. En el cine, en aquella época, estamos hablando de los años 20, mediados de los años 20, y realmente las palpitaciones eran muchísimo más que en el Risto. Cuando aparecía él, subía muchísimo la palpitación de las mujeres, y de algún hombre, entiendo también. Cuando aparecía Valentino. Valentino, además, murió muy joven, y bueno, ya es conocido, ¿no?, que hubo suicidios y de todo. Pero vamos, yo creo que ese éxito de Valentino, fíjate, yo creo que hasta la irrupción, y esto sería más hablando de Marlon Brando, es otra de las grandes escenas, ¿no?, hablando de escenas en el tranvía llamado Deseo, ¿no?, con la camiseta esta.
Bueno, Marlon Brando tiene dos. La de tranvía llamado Deseo
y el último
tango en París, bueno, que esa es una, probablemente una de las últimas escenas de un cine ya moderno que realmente ha marcado.
Eso ya,
¿no?,
es un erótico más subido, ¿no?
Sí, pero que ha marcado,
sí,
que esa escena ha quedado
de
como...
Hecho, fíjate,
hay un antes y un después también de esa escena.
Porque Clark Gable, cuando en Sucedió una noche, que es una película que conoces, sí, de Frank Capra, en la escena famosa esta en la que ponen las cortinas y se para, es una escena también erótica para la época, y tienen que dormir juntos con el Claude Coller,
él pone
una sábana, ¿no?, en medio para que separar las camas, entonces él se quita, se empieza a desnudar, se quita la camisa y no tiene camiseta interior. Entonces, era increíble que en aquella época un hombre no llevase una camiseta interior. Estamos hablando del año 34. Esto fue una revolución tremenda que cerraron las fábricas de camisetas, muchísimas, porque se puso de moda no llevar no camiseta. Llevar. Y dicen que no se recuperaron hasta que Marlon Brando hizo el tranvía llamado Deseo, que volvió a ponerse de moda la camiseta interior.
Bueno, porque además esa camiseta puesta en Marlon Brando resultaba de un sexy claro, arrebatador,
claro.
¿no?
No, es que fue otra revolución, claro, porque era esa animalidad, ¿no? Animalismo que él tenía en esa película. Y luego, bueno, mira, estaba haciendo yo, por ejemplo, fíjate, me acordé yo, por ejemplo, de Clara Bow. Clara Bow hace una película que se llama It, en los años 20. It no se sabía lo que era, pero era sexo. Todo el mundo sabía que era sexo. O sea, It es ello. La película se llama en España Ello. Y entonces esto es una frase que acuñó Eleanor Glint, que era muy oportunista en aquella época. Entonces ella dijo, Clara Bow tiene It. La gente le pregunta, ¿pero qué es It? Entonces ella hablaba con unas divagaciones de que es lo que todos los hombres desean y las mujeres desearían poseer. No sé, era todo como una...
La cosa.
La cosa, pero que al fin y al cabo acababa siendo sexo, ¿no? Y con esa terminología hicieron Ello, que era la película, la cual pues Clara Bow era It, ¿no? Y esa es otra... Tenía escenas también de ese tipo que eran un poco, pues yo creo que un hito también. Luego, no hay que olvidar, por ejemplo, El perro andaluz de Buñuel. Claro. Esa escena, ¿te acuerdas que le toca los senos desde atrás a la mujer? Era una escena llena, una película llena de carga erótica bizarra, ¿no? pero que tenía también su carga erótica. Luego en los años 30,
que luego retoma un poco Fellini, ¿no?
Bueno, claro,
en Amarcord,
claro.
Sí, y tal, ¿no? Que es mezclar pues el erotismo con lo grotesco, con lo medio cómico.
Sí, es cierto. Tomar el erotismo casi como una cosa humorística, festiva, sí, incluso retorcida, ¿no?
Sí, sí, sí,
es una mezcla un poco así. Pero sí que es verdad que lo retoma. En los años 30 es cuando aparecen, yo creo, las primeras divas, digamos, ya sexualmente reconocibles hoy en día, que por ejemplo, fíjate la escena del Ángel Azul de Marlene Dietrich, ¿no? Con la pierna levantada, está sobre un tonel, se agarra así con la liga, y esto fue una revolución increíble. Es una película alemana que luego se hizo una versión también americana, y eso la marcó a ella para el resto de su carrera, esa escena con ese muslo al aire. Y que fíjate, luego yo creo que al año siguiente, la siguiente
película... Es que ahí hubo también un cambio de imagen en la mujer, ¿no? Porque totalmente, ¿no? Eso es una mujer con un punto también masculino, es una mujer ambigua.
Es lo que te iba a decir ahora. En la siguiente película que ella hace, la primera que hace en Hollywood, que es Marruecos, ella sale vestida de hombre totalmente, con los pantalones, de smoking, con su pajarita, su chistera, y al final de la actuación le da un beso en la boca a una mujer del público. Claro. Esto fue increíble en esa época. Aparte de que ella en su vida privada también fomentaba esto, porque iba con pantalones, cosa que no era fue la primera mujer junto con Katharine Hepburn en llevar en su vida privada pantalones. Claro. Que esto fueron...
Pero Katharine Hepburn también en sus películas, salvando las distancias, ¿no? Porque eran películas completamente diferentes, pero en las comedias de Katharine Hepburn ella marca todo un estilo también de indumentaria, ¿no? Una moda que es esa mujer mucho más...
Sí que huye un poco de ser un sex symbol. Primero porque no lo es. Y segundo, porque tampoco lo explota.
Y no lo quiere ser.
Ni lo quiere ser. Entonces, sí, ella lo que hace es innovar de alguna manera a nivel, digamos, más intelectual, ¿no? Una revolución, digamos, de la mujer en lo que es la evolución de la mujer de lo que es el feminismo, ¿no? Se puede decir. Sí. Pero no tanto, quizá, porque hay que tener en cuenta que también, claro, sí que es verdad que todo lo que hacía, por ejemplo, Marlene Dietrich, iba también a favor de la mujer porque digamos que rompía tabús, pero a la vez también cosificaba a la mujer porque se seguía siendo un sex symbol, que se daba la vuelta un poco, ¿no? Sin embargo, Katharine Hepburn es más recta en ese sentido, es decir, ella busca nada más la emancipación de la mujer, pero no se considera nunca como un objeto sexual que pueda venderse, ¿no? Uh-huh. No sé si por voluntad, que entiendo que sí, o porque tampoco podía.
Bueno, era una mujer así muy decidida,
claro.
¿No?
Sí. Y luego, fíjate, en los años 30 tenemos una escena que es El signo de la cruz. Es una Cecil B. DeMille, que hacía todas estas películas bíblicas, ¿no? Era muy gracioso porque se decía que él dedicaba tres rollos de la película a contar todos los vicios posibles, y en el último rollo los fustigaba, ¿no?
Sí.
Entonces, es decir, la mayor parte de la película se dedicaba a enseñar los vicios, los desnudos y tal, y luego en el último lo castigaba porque, bueno, no podía ser, ¿no?
Claro.
Pero los enseñaba a todo placer, ¿no? Entonces hay una escena muy, muy buena, que es del signo de la cruz, con Claudette Colbert, que está desnuda y además se está bañando en leche de burra, porque ya hace de Popea, con leche de burra de verdad que se utilizó para el rodaje. una bañera llena de leche de burra, en aquella época se hacía así, a lo grande, y entonces se ven como los gatitos lamiendo la leche,
la leche de burra.
En la escena, y entonces ella, pues a lo tonto, va bamboleándose y se le llegan a ver hasta los pezones, cosa increíble en aquella época. Estamos hablando de 1932. Es verdad que esto era antes del Código Hayes.
Claro, por eso que hubo un momento, claro, después del Código Hayes,
eso hubiese sido impensable.
Que había muchísima más, exacto, censura que en los años 30
o 20. Y luego en esta
20.
Película, fíjate, incluso aparece en la portada del libro este que ha escrito la Juan Manuel de Parada, no sé si lo conoces, un libro que no recuerdo el nombre, se llama...
No.
Tesoros de la cripta, me parece que se llama, es la portada del libro. Hay una escena que luego en las versiones posteriores, cuando entró el Código Hayes, se retiró, o sea, no se pudo, en los reestrenos de la película no se pudo emitir, que era, hay una escena final que es en el Circo Romano, y quieren, Cecil B. DeMille quiere demostrar todo el tipo de aberraciones que se pues desde, yo que sé, luchar contra enanos y trincharlos como si fueran gusanos, todo tipo de bestialidades que se hacían en el Circo Romano. Y una de ellas es que encadenan a una mujer desnuda, muy bella, así con, en un palo, y viene un gorila que la viene a violar. Gorila que la viola en público y se constituye en un espectáculo. Todo
bueno,
eso.
Esto es el precedente de King Kong, ¿no?
Sí, bueno, pues lo que ahí era mucho más bestia. Claro. King Kong, bueno, te puedes imaginar, pero es que aquí va derecho, o sea, se sabe que es eso, no se muestra, evidentemente, pero la escena está en la película original del año 32, la misma que te cuento de Popea.
Fíjate.
Y que luego ya te digo que se tuvo que... Y se recuperó milagrosamente porque... Cuando estas películas se reestrenaban, obligaban a cortar el negativo y destruirlo. No se contentaban con que lo eliminases, no, tienes que destruirlo. De hecho, en King Kong, la escena famosa que te acordarás, la gente se acordará, cuando él coge a la
King
chica...
King Kong, la primera película,
la primera,
no 30, la segunda
la del 33.
Versión.
Coge a la chica, la empieza como a cruzar un plátano. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que la empieza a quitar.
Yo es que adoro esa película.
Bueno, pues esa escena, está según la versión que veas, es decir, por ejemplo, actualmente, la versión en DVD...
¿Sí?
Está censurada, la de Blu-ray no. O sea, el que tenga un DVD ahora mismo vería la versión censurada de esa escena.
¿Eh?
Y es lo siguiente, él la va quitando, como si fuera un plátano, la va desvistiendo y coge el vestido y lo huele, el gorila. Eso estaba, el olor, es el que lo huela, se censuró y luego se recuperó. De tal modo que si te das cuenta, si ves la versión censurada, de repente ves que la quita un vestido y está súper vestida, de repente la quita y un trocito y la quita casi todo porque han quitado el intermedio. Fíjate. Y es que el gorila olía la ropa de que
bueno,
quitaba.
Otra gran escena erótica,
gran,
¿no?
Escena
porque
erótica.
No deja de ser un hallazgo lo de King Kong y la...
Recuperada, además.
Y
porque,
la rubita.
Porque se estrenó en el 33 y a partir de ahí no se había podido ver hasta prácticamente finales de los 90, ¿eh? No se pudo recuperar eso, esa escena. Era Five Ray, la...
Qué maravilla.
Y luego tenía,
más.
Pues mira, Éxtasis, por ejemplo. ¿Te acuerdas que hablamos de ello cuando hablamos de Hedy Lamarr? ¿Te acuerdas? El primer orgasmo.
Presentamos aquí el libro de Notorious, ¿no? Que
efectivamente.
Que se publicó sobre Hedy Lamarr.
Sobre Hedy Lamarr, las memorias de ella, que inventó el wifi y todas estas cosas, ¿no? Y acuérdate que hablamos que era el primer orgasmo en la historia del cine y el primer desnudo.
Largo, además.
Largo,
¿no?
Largo.
Sí, sí.
Dicen que es el primer desnudo. Esto no es verdad, porque desde que el cine es cine, pues siempre se filmó un desnudo, ¿no? Sí que es el primer desnudo de una estrella importante del cine.
El cine es el arte de los desnudos, verdaderamente.
De hecho, tú fíjate que yo cada libro que saco siempre tengo temas para venir aquí a hablar de ello, porque eso todos los
siempre,
relaciona.
Siempre, siempre. Yo digo, cuando digo, Guillermo, hay que llamar a Guillermo, que seguro,
claro,
que...
Siempre se relaciona,
claro,
todo.
Claro.
Y bueno, pues era el primer orgasmo, el primer desnudo, salía ella... De hecho, acuérdate que comentábamos, no sé si la gente se acordará, que ella se había casado con un traficante de armas nazi
que huir de él.
Efectivamente, sí. Que cogió la película y quiso destruir todas las copias porque no quería
no
que ningún hombre viera a su mujer, que fuera el único que disfrutaba de ese desnudo, ¿no? De su mujer. No lo consiguió, claro, porque ahí siempre
afortunadamente.
Luego tenemos, por ejemplo, Tarzán. Tarzán, hay otra escena censurada que está recuperada. Es en Tarzán y su compañera. Tarzán, si te acuerdas más o menos las películas de Tarzán, las de Johnny Lewis Muller con Maureen O'Sullivan, las dos primeras ella iba prácticamente desnuda, que tenía como
una
tirita,
una especie de, sí,
que le unía y luego dos trapos, uno atado, uno,
o sea, una, atado, como otra, una minifaldita y un...
No, la minifaldita vino después. O sea, antes de eso era como si fuera una tira, un hilo, en el cual tienes un trocito de tela por adelante y otro trocito de tela por atrás. Y por los lados solo hay un hilo. Es decir, si te mueves para un lado se ve todo, vamos. Y así era el primer traje de Jane en las dos primeras películas, que era Tarzán de los monos.
Luego ya le pusieron faldita.
Luego ya vino el Código Hayes y le pusieron la faldita que tú dices. la faldita. Pero hay una escena en la cual Tarzán coge a Jane, la tira en un árbol, la tira hacia un lago y entre que la tira se le queda enganchado el vestido en una rama y cae desnuda, ¿no? Totalmente al mar, al agua, ¿no? Entonces, con una cámara subterránea se la filma totalmente desnuda. No era ella, no era Maureen Sullivan, sino una doble, pero se la filma totalmente desnuda hasta tal punto que en Estados Unidos, según el estado, había cuatro versiones. Una que estaba desnuda solo de arriba, otra que estaba totalmente desnuda, otra que estaba tapada. Es decir, tuvieron que hacer varias versiones.
Y ahora, si la vemos...
Y ahora si la vemos, ha pasado como lo de King Kong. Se ha recuperado la escena íntegra en la que aparece desnuda. Si ahora vemos en DVD la película, en Blu-ray, podemos verla íntegra gracias a que se guardó, alguien lo guardó, y sigue recuperada esa escena. Luego, la gran, digamos, pecadora de aquella época era Mae West. Fíjate, tiene escenas, más que escenas...
La autora de sí misma, ¿no? Esas frases inolvidables de Mae West.
Tienes,
¿no?,
una pistola en el bolsillo, te alegras de verme, que es de ella.
Tiene muchísimas.
Y lo que pasa es que, fíjate, no, yo creo que no hay ninguna escena así particular que recordemos.
Yo creo que es la precursora del tuit, Mae West.
Sí,
¿no?
es verdad. Y ese, pues, más que, bueno, es que ella es la que dio lugar a la censura, es decir, es con sus películas, sus argumentos, la gota que colmó el vaso, ¿no? Pero sobre todo era por sus contoneos, no era lo que decía, sino cómo lo decía. Una voz sumamente sensual, una voz, pues, buscaba el escándalo, ¿no? Entonces, como buscaba el escándalo, lo encontró. Y de hecho, después de la implantación del código Hays, su carrera se fue a pique porque ya no podía, no tenía, o sea, no había nada que pudiera sostenerla en taquilla porque se sostenía precisamente por el escándalo,
claro,
¿no?
Claro.
Era una mujer ya más fuerte, empezó en Hollywood con 40 y tantos años, ya que era ya mayor. Luego, en los años 40, bueno, está Gilda, por supuesto, que esa es el gran mito sexual de esa época y uno de los grandes mitos sexuales de la historia, ¿no? No solamente del cine.
Es una película que sigue estando recomendada a mayores de 18.
Es cierto, pero sobre todo por el tema de la bofetada.
Sí, por la bofetada ahora, ¿no? Sí. En este puritanismo,
en este,
¿no?
Puritanismo.
Porque es una película que en realidad es muy blanca, no tiene nada.
Sí, es que,
¿no?,
fíjate, yo creo, en estas películas que no se censuran todavía, no hemos llegado a que se censuren por eso, había gente que incluso decía que había que quitar los cigarrillos, porque fumaban mucho.
Claro, sí.
Que es una censura, pues, férrea. Y luego está, fíjate, yo no sé si te acuerdas o conoces la película del forajido.
Sí,
la de Jim Russell,
claro.
Que fue una película que es la primera que desafía el código Hays y que se estrena. Es de Howard Hughes, el multimillonario, ¿no?, que tenía como capricho la RKO. Y entonces esto era tan tonto como que hay un escote increíble que ella tenía, un increíble, que para hoy sería un escote normal. Iba a arropar a Billy el niño, ¿no?, que era el personaje de la película, entonces se iba a arroparle y al bajar, pues la cámara captaba ese escote. Y hoy en día dices, pero qué tontería, ¿no? Pero en aquella época no se permitió y Howard Hughes dijo, me da igual, aunque no tenga la aprobación, yo lo estreno. Y lo estrenó sin la aprobación del... Si no tenías la aprobación, lo que te arriesgabas es que la película hubiese cines que no te la estrenasen. Pero este dijo, me da igual, tengo dinero para pagar que se estrene. Y la estrenó así, fue un hito por eso. O sea, no tiene más valor que ese, pero fue un escándalo. Sobre todo porque la cartelería que se hizo sí que fue muy sensual. Yo no sé si te acuerdas de Jane Russell tirada en un pajar.
No.
Pues ella está como con un vestido que es muy subido, se le ve la pierna, está con un pajar con una pajita en la boca.
¡Ay, y entonces... sí, es un cartel delicioso! Sí,
y está ya tirada así, y ese cartel...
Que se ha copiado además hasta la saciedad.
¿No? Y es un cartel muy bonito y muy erótico. Así que es una de las claves del cine erótico. Yo que más a nivel de iconográfico, más que lo que es de la propia escena, ¿no? Luego también tenía yo que apuntar, por ejemplo, a Rosa Amargo, acuérdate, de Silvana
Rizzo
Mangano,
Amaro.
Con esas medias, ¿te acuerdas?
Sí,
así como,
bueno, y ese pantaloncito.
Pantaloncito.
Ceñidísimo, casi una braga.
Efectivamente.
Y ese baile que se marca,
exacto,
¿no?
Exacto, justo. O sea. Y nada, y con esa plantación de arroz, con esas medias, fue un escándalo también eso en su época. Además venía del cine europeo. Que
la manga
fue,
no se convirtió en un hito sexual.
Sí, en europeo, pero... Y luego tenía aquí apuntado también, fue de Rita Hayworth, Sangre y Arena. La escena sumamente erótica, una cosa casi sadomasoquista, ¿no? Porque ella, digamos que él está casado con Linda Darnell, ella es la típica femme fatal, le invita a su casa y entonces ella le torea literalmente, se hace como una capa de torear,
sí,
entonces
sí.
Él simboliza porque hace con él lo que quiere. Está casado y le arruina, ¿no? La típica mujer que arruina la vida de esta misoginia.
La típica mujer.
Que ha habido en Hollywood, ¿no? De esta típica mujer. Esta idea misógina.
Bueno,
¿no?
Es que en muchas de estas películas, cuando aparecía la mujer, uno ya pensaba, ya está. Ya
claro,
está,
claro.
Con esto ya se va a liar. O sea, era el detonante del lío, ¿no?
Sí, por eso. Y esta escena es la que le da, es antes de Gilda, y le quedará realmente la fama de Rita Hayworth, le viene de eso. Es una escena muy tórrida en la cual, al final, él acaba casi arrodillado ante ella. y ella le va todavía bajando más, ¿eh? La coge, ella se va alzando mientras que él va cada vez más abajo en esa especie de sumisión sexual que representa esa.
Bueno, y esa misma escena se reproduce de otra manera en Esplendor en la hierba.
Bueno, efectivamente, claro.
Que
bueno,
es que esa
escena es muy copiada.
En Esplendor en la hierba, él, Warren Beatty, baja
sí,
a Natalie Wood, jovencísima, y es casi casi una felación. Sí, o sea, no es una felación. Pero bueno, lo que se te ocurre
es eso. Bueno,
o sea, en el imaginario,
¿no? para indicar sexo cuando no se podía
hacer
nada, mostrar. Luego, en los años 50, fíjate, la imagen que a mí me viene más icónica, lógicamente, es la de Marilyn, ¿no? Con las faldas de la tentación de arriba.
Eso era un...
Que eso fue, fíjate, es una escena que cuando tú ves la película...
Eso es algo subversivo, ya, vamos.
Cuando tú ves la película te defrauda, porque no estás acostumbrado a ver las fotos con ella bien...
Porque es un instante, ¿no?
Es un instante,
tiene esa relevancia.
Y no se la ve de cuerpo entero, se la ve de cintura para abajo, y es una pasada muy rápida del viento, ¿no? En las últimas copias en DVD se ha recuperado porque en la versión que se estrenó en su día solo hay una pasada del metro y un levantamiento de faldas, por así decirlo, cuando en la versión original había dos.
Ajá.
Y eso se ha recuperado en la versión de DVD, la gente que lo pueda ver. Y sí que es verdad, esto es muy curioso, yo no sé si sabes la historia de cómo se rodó eso. Billy Wilder la rueda en Nueva York, se va a la avenida Madison a rodarla. De hecho, si vas a la avenida Madison, hay una estatua de Marilyn donde desde aquí se rodó la escena de las faldas. Pero es falso, porque en principio se rodó ahí, la rodaron allí, pero fue imposible rodarla porque se hizo muy por la noche para que no hubiese mucho follón, pero se recorrió la voz enseguida de que iba a estar ahí ella, y se formó tal follón y la gente empezó a dar a voces y alaridos, y entre el público se avisó, ella estaba casada con Judy Mayo en aquella época, que era muy machista. Y Judy Mayo vio, ya estaba el matrimonio un poco así, vio la escena y decidió acabar con el matrimonio cuando vio esa escena, porque no pudo soportar que su mujer fuese, la dijeran esas, entre comillas, barbaridades.
Bueno, alguien que se casa con Marilyn Monroe, pues ya...
Tiene que aguantar eso.
Claro, ¿verdad? Claro.
Ten en cuenta que él se casa con Marilyn muy al principio, tampoco era toda... Sí. Empezaba a ser ese sex symbol. Total, que la escena lo que logró fue que se rompiera el matrimonio de Marilyn y al final no pudieron utilizarla porque se oía tanto el follón de fondo y todo el follón que se organizó, que al final tuvieron que reproducir todo eso en estudio, se tuvo que rodar en estudio. Con lo cual, todas esas fotos que conocemos de ella con las faldas tan guapas, que está de cuerpo, todo eso es de cuando se rodó en... Porque llamaron
ya en estudio.
No, cuando se rodó en Nueva
cuando
York. Pero eso no es lo que se ve en la película. Ese día la pusieron dos bragas a ella para, por si acaso, la censura obligó, por si había algo de que se transparentase.
Sí, 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 cualquier cosa que...
Tuvieron que garantizar que llevaba dos bragas. Y luego hay una escena que también se censuró y que se ha vuelto a recuperar, que es muy graciosa, ya no sé si acordará la gente. Ella ella le dice a Tommy Ewell que es muy gracioso, que ha tenido que llamar al fontanero porque ella duerme en la ducha, en la bañera, perdón, con el agua, porque hace mucho calor. Entonces había metido el dedo gordo en el por donde salía el agua y se le había atascado. Entonces ella dice que fue muy amable el fontanero porque llamó y inmediatamente fue a
desatascarla.
Fue a domingo, ¿no? Dice, fue ahí. Entonces, la escena originaria... Tom Ewell se imagina la escena no ocurre, está toda la imaginación de Tom Ewell, que es el vecino de ella, y en la escena, tal y como se rodó al principio, venía el fontanero, él imaginaba el fontanero que llegaba, entonces el fontanero estaba alucinado viéndola a ella, no sabía lo que estaba haciendo, arreglando la bañera, y se le cae la llave inglesa en la bañera y él empieza perdón, se me ha caído la llave, entonces mete la mano en la bañera llena de espuma y empieza a palpar para encontrar la llave inglesa. Y la censura dijo que nanay. Entonces, esa escena que se eliminó, actualmente la gente también la puede disfrutar en el DVD.
Porque qué bueno, qué bueno. Guillermo, hasta aquí hemos llegado, nos quedamos sin tiempo, qué
pues
pena.
Eso,
yo seguiría
escenas.
Charlando contigo mucho rato y saber todas estas curiosidades sobre las escenas, estas escenas eróticas. Esta la tengo que ver, ¿eh?
La tienes que ver,
sí,
claro.
Sí, qué curiosidad, por Dios.
Te viene además en los extras, si tú coges el DVD pone extras, escenas eliminadas y ahí te viene.
Y ahí viene.
Ahí viene.
Guillermo, muchísimas gracias y nada, hasta siempre.
Hasta siempre.
Es sexo con Ayanta Barili. Es radio.
Ana, ¿sabías que el clítoris es mucho más grande de lo que se ve?
¿En serio?
Sí. Y la mayor parte está en el interior del cuerpo. Y puedes estimular todo el clítoris con el nuevo masajeador erótico Sona de Lelo. ¿Imaginas?
Más que imaginarlo, quiero probarlo.
Sona de Lelo. Descubre nuevos placeres y lleva tu vida sexual a un nivel superior.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Oye, que nos rebajan.
¿Qué me dices? ¿A todos?
Sí, hasta un 80%.
¡Yujú! ¡Este verano pillo!
Nuestros productos están más atractivos que nunca. Entra en amantis.net o en nuestras tiendas y disfruta del verano con nuestras irresistibles rebajas. Amantis, tu tienda erótica.
¡Acción!
La escena empieza con un hombre que se esconde de sí mismo. Corte a persecución donde ambos no se caen en un abismo. Pasamos a un camino lleno de señales sin sentido. Por él va una pareja confundida y vamos a un fundido. Ella lo quiere y él también a él, pero no saben cómo demostrarlo. Ella lo quiere, pero no saben, vamos a otro plano ya. El director requiere atención, pero nadie lo escucha. Solo una chica haciendo el catering que parece muy ducha. Los protagonistas en sus trailers juegan al bacamo. Mientras el asistente desesperado grita, come on, come on. Él no la quiere y ella sabe bien que lo que tendría que hacer es irse. Él no la quiere, que lo que tiene que hacer es tomársela. Que lo que tendría que hacer es irse. Que lo que tiene que hacer es tomársela. Y se va.
Mira, Guillermo Balmori, que es un auténtico especialista en esto de la censura, seguro que está al tanto de que en China censuraron este año La forma del agua, la oscarizada película, que según muchos críticos alteraron el argumento. No solo pasaron la tijera por el metraje, sino que se acortaron planos, pixelaron los pechos de la protagonista, Sally Hawkins, e incluso cubrieron su cuerpo simulando un vestido.
Pues sí.
Lo curioso es que el director lo permitiera, pero bueno, imagino que el mercado chino es tan amplio que decidió que sí, claro.
¿Y cuando hay dinero?
Sí, por eso.
Pues la censura puede adoptar muchas formas, aparte de la del agua. En España, una de las herramientas más eficaces ha sido el doblaje. Para el catedrático Román Gubern, el doblaje fue un invento fascista que impuso Mussolini en 1930 con el pretexto de proteger la lengua italiana, pero el verdadero motivo era poder cambiar los diálogos a gusto del régimen. Goebbels exportó el sistema a Alemania en el 34 y en España el Sindicato del Espectáculo lo hizo obligatorio en 1941.
De hecho, todavía hoy en películas antiguas se pueden escuchar saltos de doblaje, sí, que son o bien doblajes que se habían añadido o bien escenas censuradas que se han vuelto a colocar en el sitio adecuado, pero claro, hay un salto de doblaje, ¿no? El mecanismo podía generar situaciones bastante ridículas o incluso más escandalosas que la versión original. Uno de los ejemplos más sonados es el de Mogambo, aquella película de John Ford. Sí. Para evitar el adulterio que supone el affair entre Clark Gable y Grace Kelly, el doblaje convirtió en hermanos a estos dos personajes, a Linda y a Donald Nordley, que era el matrimonio interpretado por Grace Kelly y Donald Sinden. Mucho mejor un incesto, según los baremos de la época, que poner los cuernos. Ahora sería exactamente al revés.
Sí.
No me gustan las mosquiteras. Nos obligan a dormir separados.
Donald, estoy muy cansado.
Puede que sea el clima, pero yo me encuentro estupendamente y enamorado de ti.
¡No, Donald!
Perdona, mujer.
Lo siento, cariño. No me pasa nada. Es que estoy cansada, de verdad.
Bueno, muy fraternal la relación. No parecía. Quisieron arreglarlo,
bueno,
y creo que la liaron.
Bueno, si es un incesto, sí, pero vaya.
Si es un incesto, claro, sí, pero desde luego si querían arreglar el escándalo, realmente aquí se pasaron de listos, sí, con la tijera. Pero bueno, esto sucede también, lo sabemos, la censura no es cosa solo de tiempos antiguos. Aparte del ejemplo de China que comentábamos, hace muy poco una de las productoras de Sexo en Nueva York, la serie de televisión, reveló que una escena de sexo fue censurada porque, tal y como ella reconoció, resultaba horrorosa. Creo que hemos hablado alguna vez de ella. Se trata de un momento en el que Charlotte, ofendida por la insistencia de su pareja para que le haga una felación, vuelve a casa y se encuentra a su novio jugueteando con el perro. Y no estamos hablando de lanzarle la pelota precisamente. Lo que al final no se vio recuerda un poco al famoso bulo de Ricky Martin y la mermelada.
Ay, Dios mío, sí, es que un poco horroroso sí que es, ¿eh?
Pues un poquito.
Sí. ¿Cuál es la escena cinematográfica más tórrida de cuantas has visto? Hemos preguntado en El Sexo en la Calle.
Bueno, escenas tórridas hay unas cuantas, aunque a veces una escena en la que llega el beso que has venido esperando durante toda la peli puede ser verdaderamente poderosa, ¿no? Recuerdo, en otro orden de cosas, en otro tipo de escenas, una orgía en una película sobre Calígula que me pareció muy bien ilustrada y bastante ardiente.
En general, pues aquellas que no dicen prácticamente nada y que se siente, pues, quizás en la mirada o en la respiración una intensidad muy grande y no hay ninguna otra cosa.
Pues yo creo que la primera escena de la película Instinto Básico 2, donde sale Sharon Stone conduciendo un deportivo a una cantidad de kilómetros hora alucinante y masturbándose a la vez.
Bueno, elegir una de las que ya hemos visto a lo largo de toda la vida pues es muy complicado porque no sabría ni elegir. Pero por ser una de las primeras más torridas que vi cuando era un adolescente, me quedo con dos de la película Amantes. Una, cuando Victoria Abril introduce a Jorge Sanz el pañuelo y que yo la veía y yo no entendía nada, decía, ¿pero esto qué es? Y otro, cuando Maribel Verdú se pone sobre la cama y se desnuda y además que tiene el pubis con un vello ahí espectacular de repente. A mí es que me impactó muchísimo esa película porque además se la robé el VHS a mis padres, lo vi en plan a escondidas en casa y aluciné muchísimo, para mí fue súper tórrido verlo. Pero claro, ahora con el paso del tiempo te hace hasta gracia, ¿no? Pero en aquel momento para mí fue súper impactante.
Yo supongo que algunas de las de la vida de Adele, que al fin y al cabo eran tan tórridas que tuvieron que ponerles prótesis de vagina para que la pudieran hacer las actrices, yo creo que una de esas.
Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas. Para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente. Para que tú me mires y no tiembles. Y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos.
Bueno, y en cuanto a escenas sexuales difíciles de mirar, pues desde luego tenemos unas cuantas también. Por ejemplo, La naranja mecánica, la famosísima película de Stanley Kubrick que se rodó en el 71, pues de todas las escenas violentas y sexuales hay una que trascendió sobre el resto por su brutalidad y se trata de aquella en la que Alex y su banda de los drugos entran en la casa de un matrimonio, atacan a la pareja y violan a la mujer.
¿Sí? ¿Quién es?
Perdone, señora, ¿me podría ayudar? ¡Ha habido un terrible accidente!
Mi amigo está en la carretera desangrándose. ¿Podría pedir por teléfono una ambulancia?
Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro sitio.
Pero, señora, es un caso de vida o muerte.
¿Quién es, querida?
Un chico joven. Dice que ha habido un accidente. Quiere telefonear.
Bueno, déjale que entre.
¿Quiere esperar un momento? Lo siento, pero por lo general no abrimos a desconocidos a estas horas.
La actriz Adrienne Corri se quejó de las tomas que se hicieron de esta escena, repeticiones en las que debía permanecer siempre con la ropa rasgada y casi desnuda. De hecho, la actriz que fue contratada originalmente renunció. The New Times escribió que la película, que obtuvo varios galardones, provocó numerosas reacciones en contra días posteriores a su estreno. Se dice que también hubo algunas agresiones que imitaban la famosa escena de la película.
A mí me parece una película que, vista ahora, sigue siendo brutal. brutal. Y esta escena concretamente es aterradora. Y de hecho, una sensación parecida a la que me sigue produciendo La Naranja Mecánica es Funny Games. O sea, Funny Games tiene es que es durísima. Me parece que produce una sensación, pues eso, pareja, ¿no? O sea, una sensación del horror. De todo el horror que puede desplegar un ser humano
plasmado
o un grupo de seres humanos, ¿no? Y luego tenemos Irreversible, ¿no?
Irreversible.
Otra de las escenas de violación más duras que se han visto en la pantalla es la de Mónica Bellucci, que interpreta a una mujer que vuelve a su casa de noche. Después de estar de fiesta, un hombre la agrede en medio de un sombrío túnel peatonal. La secuencia, que dura 9 minutos y no tiene ningún corte, se grabó de una manera muy realista. El impacto no dejó indiferente a nadie. La película, desde luego, o se amaba o se odiaba. Hubo personas, sobre todo mujeres, que no podían soportarlo y se marchaban del cine. La actriz diría con el tiempo que la escena fue muy difícil, que no había indicaciones hasta el momento de hacerla, que fue todo un poco una improvisación. Y es verdad que Mónica Bellucci habla de esta película con orgullo, porque ya está muy orgulosa de haberla rodado, pero vamos, es tremenda.
A mí me parece una película excelente porque narrativamente es un ejercicio estilístico brutal, porque narra la violencia de una manera brutal y porque las interpretaciones son bestiales, tanto de los momentos de afinidad y de amor, como esa escena larguísima que tienen en la pareja desnudos en la cama con una naturalidad que creo que solo puede dar el hecho de que fueran también pareja en la vida real, como esta famosa escena que realmente pues es escalofriante.
¿Y más?
Pues, por ejemplo, Kids, la película de Larry Clark del año 95, que fue un escándalo, ya que los únicos mayores de edad en la película, en la que todo gira en torno a la vida sexual de un grupo de adolescentes, eran Leo Fitzpatrick y Chloe Sevigny. El resto eran todos menores. Ya en la primera escena, uno de los personajes de 16 años convence a una niña de 12 para tener relaciones. Aunque no hay imágenes explícitas, los gritos de dolor de ella dan buena cuenta de lo que sucede.
Y desde luego, si la novela de Jelinek, La pianista, ya resultaba perturbadora sobre papel, ni qué decir de la versión cinematográfica realizada por otro austriaco tan magnífico e inquietante como Haneke.
Debería saber lo que se puede o no hacer a un hombre. Guarra.
Cállate.
Me gusta jugar, pero con las mismas reglas para todos.
Varias escenas de esas que no se olvidan fácilmente, interpretadas por la grandísima Isabel Huppert, su protagonista. Una de ellas es en la bañera, donde ella, cuchilla y espejo en mano, se mutila los genitales. Escena que provocó más de un desmayo en los espectadores. Y la otra es cuando vomita justo antes de practicar una felación a su joven amante.
Yo esta película tengo un poco de trauma porque un grandísimo amigo, cuando se estrenó, estaba recién estrenada y yo no tenía así muchas referencias todavía de esta película, que luego se hizo famosísima, me dijo, pues acabo de ver una peli, La pianista, bueno, tienes que ir a verla porque es que la protagonista es igualita a ti.
Te comparó con Isabel Huppert en La pianista, nada
menos. En La pianista. Claro, tomándome el pelo. Obviamente yo no soy igual a esa psicópata, ¿no? Y entonces, pues nada, yo pues, con toda mi ingenuidad me fui corriendo a ver al cine y según se iba desarrollando la película, atónita, miraba las evoluciones de este personaje, que evidentemente es una persona que está fatal y además, bueno, es todo un horror, como casi todas las películas de Haneke. Y luego, claro, al salir del cine tuve que llamarle y decirle, pero tú, ¿a ti qué te pasa?
Te hizo te la jugó porque el título de la película pues
lleva
otra cosa.
La pianista, ¿te crees que es una cosa así romántica? Pues no. Otra mutilación difícil de soportar es la que se practica Charlotte Gainsbourg en Anticristo, malísima película, también os lo digo, de Lars von Trier, que es otro que va sigue un poco en la misma estela que Haneke. O sea, que si lo queréis ir a pasar mal al cine, id a ver cualquier película de Haneke o de Lars von Trier, que vais a salir a gusto en ese sentido, ¿no? Que si ya es bastante desagradable la acción en sí, más aún que lo haga con unas tijeras oxidadas. No, es que tienen estos dos directores como... ¿no? Siempre le dan
el
como
detallito.
El detallito que ya acaba de machacarte, ¿no? Sobra decir que la película tiene más de una escena en la que es preferible mirar a otro lado. Yo diría que es preferible no verla.
Y si amanece por fin y el sol incendia el capó de los coches, baja las persianas, de ti depende y de mí, que entre los dos siga siendo ayer noche, hoy por la mañana. Olvídate del reloj, nadie se ha muerto por ir sin dormir una vez al tu reloj. Comerse un marrón cuando la vida se luce poniendo ante ti un caramelo. Anda, déjate que desabroche un botón, que se come con piel la manzana prohibida, y tal vez no tengamos más noches. Tal vez no seas tú, y tal vez no seas tú, la mujer de mi vida.
Otro sexo en la calle, y hemos preguntado por qué el cine tiene el poder de cambiar las costumbres sexuales.
El cine tiene poder de difusión de ideas y de costumbres de todo tipo. De hecho, el uso propagandístico del cine y el uso ideológico del cine viene desde su nacimiento, prácticamente. Pero yo no sé si cambia las costumbres sexuales o simplemente en muchas ocasiones la gente del cine ha sido avanzada en cuanto a costumbres, en cuanto a vestuario. Ha habido actores y actrices muy innovadores y muy audaces, y eso se ha acabado reflejando en la imagen que transmiten como estrellas. Por lo demás, en muchas ocasiones, más que revolucionar el cine, lo que hace es testificar un cambio de costumbres que ya empieza a ser incipiente en las sociedades.
No sé, el cine y cualquier medio audiovisual tiende a limitar, te dice un poco lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir, entonces te modifica y tiendes un poco a repetir esas conductas o a lograr esas conductas.
Me imagino que porque es un medio que llega muchísima gente y bueno, pues abre siempre, te abre un poco la mente y abre caminos, claro, sí.
Quizá por el valor que tiene el cine de, no sé si de idílico, de mágico, de fantástico, siempre se ve, pues los actores siempre son algo superior, algo a lo que imitar, ponen modas incluso en el turismo, cuando algo sale en el cine pues se quiere ir a ver, se viaja para verlo, se quiere ser tan guapo y tan guapa como los actores, así que supongo que es una herramienta que prescribe, ¿no? Que influye, es como una herramienta influencer, que diríamos ahora. Con lo cual, el sexo pues es una faceta más que tiene en la que el cine nos influye. ¿Por qué? Pues no sé, igual habría que ir a algún estudio sociológico, psicológico, de cómo funciona nuestra mente para que eso sea así.
El cine siempre se toma como referencia en cuanto a imagen, ropa, moda y todo lo que vemos, pensamos que lo tenemos que transmitir en nuestra vida. Entonces, con el sexo pasa exactamente lo mismo, lo tomamos como un referente directo.
Tu cuerpo es un sueño, pareces flotar. Así te prefiero, audaz, caprichosa, rebelde y voraz.
Sabido por todos es el impacto que tuvo El último tango en París, entre otras cosas porque sus escenas eróticas estaban interpretadas por un grande de la pantalla, Marlon Brando. Desde entonces, la mantequilla pasó a significar algo más que un ingrediente del desayuno o de la tarta de manzana. El éxodo de españoles a Francia para poder verla evidencia la necesidad que se tenía entonces por un cine sin censura. Sin embargo, ese despertar erótico del cine fue posteriormente ensombrecido por la polémica en torno a la escena de la violación con la mantequilla. Brando y Bertolucci actuaron sin que la joven María Schneider, de 19 años, supiera qué iba a suceder.
Y 14 años después, en 1986, 9 semanas y media, se promocionaba como la película de gran presupuesto más explícitamente sexual desde El último tango en París. Escenas emblemáticas tiene varias, la nevera, el striptease, ella masturbándose mientras ve unas diapositivas, sadomasoquismo. Lo curioso es que, en total, las escenas de sexo de la película se reducían a 2 minutos y 46 segundos. Poco si lo comparamos con los 5 minutos de Fassbender en Shame, o los 14 minutos y 17 segundos conjugados entre Dakota Johnson y Jamie Dornan en 50 sombras de Grey. Una especie de recuerdo descafeinado para algunos críticos y para nosotros de 9 semanas y media.
Dakota Johnson confesó a principios de año cuál había sido la escena más complicada de filmar para ella en toda la saga. Se trata de una en la que está esposada de brazos y piernas a la puerta, secuencia de la tercera entrega, 50 sombras liberadas, pero su compañero, Jamie Dornan, con quien comparte el apuro de rodar estas escenas, para quitar hierro al asunto, en el momento del clímax, le susurra a Dakota bromas o canciones tontas.
Y es que hay escenas que han sido realmente difíciles para los actores. Penélope Cruz, después de compartir escenas eróticas con su actual marido en Jamón Jamón, decidió cortarse. Bueno, esto sucedió hace muchísimo tiempo, en 1992. Pero después de rodar esta película junto a Javier Bardem, decidió cortarse el pelo y no hacer ninguna escena de amor, ni tan siquiera con besos, durante varios años, tal y como ella aseguró en el 2012. Y es que aquella experiencia le provocó un fuerte rechazo a cualquier cosa que tuviera algo que ver con lo sexual o incluso lo sensual.
¿Por qué no me lo chupas tú?
Tú eres un cerdo.
Y tú una jamona. Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar.
¡Eres un guarro!
Y tú una jamona.
A mí me parece que están grandiosos los dos en esta película. Difícil también fue para Chloe Sevigny rodar la escena de la felación a Vincent Gallo en la película The Brown Bunny, dirigida por el propio actor, sin trampas ni cartón, sin prótesis en esta ocasión, ni ángulos que tapan, nada. La felación sucede como en una película pornográfica, pero con actores consagrados fuera del cine para adultos. La actriz dijo posteriormente: lo que pasó fue muy complicado. Entraron en juego muchas emociones y en un momento consideré hacer terapia para hablar del tema, pero adoro a Vincent y la película es tan hermosa y trágica que no puedo evitar sentirme orgullosa de ella. También aseguró que después de rodar muchas escenas de sexo ha tenido suficiente y que no va a hacer ni una más.
Hay que recordar que, para que se entienda un poco más esto, que Chloe Sevigny y Vincent Gallo habían sido pareja durante muchos años y esta película era un proyecto que tenían en común. Y que lo que pasa es que en el momento en que se rodó la película ya no eran pareja, es decir, por eso habla ella de una situación emocional compleja. Pero bueno, no son los primeros en tener sexo real en una película. El impacto siempre depende de quién protagonice la escena. Por ejemplo, la película Nine Songs, 9 canciones, de Michael Winterbottom, del año 2004, contiene sexo explícito y real. También Short Bus, una película excelente de John Cameron Mitchell, y otras tantas. Pero es cierto que estos directores suelen transitar por el cine independiente y que sus actores no son demasiado conocidos. En el año 73, sin embargo, se estrenaba Amenaza en la sombra, de Nicholas Roeg, thriller psicológico en el que Donald Sutherland y Julie Christie, que sí que eran unas auténticas estrellas en ese momento, dan vida a un matrimonio que trata de superar la trágica pérdida de su hija. La pareja decide trasladarse a Venecia y en la habitación del hotel donde se hospedan tiene una escena de sexo que fue, en su momento, lo más comentado de la película. La escena fue censurada en varios países y levantó mucha polémica por su realismo, tanto que siempre se especuló si los actores lo habían hecho de verdad. La propia actriz, en posteriores entrevistas, daba respuestas ambiguas ante el tema. Primero dijo que es difícil mantener la libido en un rodaje, luego que el director supo captar lo extraordinario de cuando una pareja hace el amor, para acabar diciendo: fue solo carne retorciéndose y rodando, una secuencia conmovedora y, Dios, pensé que era absolutamente encantador.
Pues tenemos también algunos trucos esta noche. Por ejemplo, en lo que se refiere a las pelucas púbicas, que diréis, Dios mío, ¿pero eso qué es? Pues parece ser que ya en la Edad Media, ante las escasas medidas de higiene y para evitar las enfermedades venéreas y las liendres sobre todo, las mujeres, sobre todo las prostitutas, se depilaban para luego cubrirse sus partes íntimas con estas pelucas. A mí me llamó muchísimo la atención hace unos años que salió una noticia que se habían puesto a vender en no sé qué página web especializada en temas de peluquería y de depilación, peluquería pública, como unos triangulitos que se pegaban en el pubis femenino con piel de conejo.
Con piel de conejo. Ay, qué grima, me da imaginarlo.
No, con piel de conejo, de verdad. Y yo decía, pero Dios mío, pero, o sea, imagínate tú que de pronto pues uno está con un escarceo. Pues yo qué sé, que uno una liga por la noche.
Sí.
Y acaba pues con la persona en cuestión. Y esa persona desliza la mano hacia ahí y nota ese tipo de pelo. O sea, es como para salir corriendo, bueno, del susto,
yo,
¿no?
Pensaría que tienes ahí un animal escondido.
No, claro, imagínate. O sea, pero ¿qué tienes? ¿Un gato? ¿Qué es eso, no? Bueno, el caso es que ahora que todo el mundo se depila, es necesario utilizarlas en el cine si se quiere ser realista con el aspecto de los genitales en otras épocas, que evidentemente eran extremadamente frondosos.
Claro.
Por ejemplo... Yo sé que en la película de Carmen, de la que rodó Vicente Aranda con Paz Vega,
¿sí?
Pues hubo que aplicarle, o eso por lo menos dicen, un pelo púbico de mentira. Porque claro, las mujeres a fuerza de depilarse tampoco ya les sale tipo de...
No, ni de esa manera,
de
como
bosque.
Era en esa época. De hecho, bueno, la posticería erótica es parte de la posticería en teatro y en cine,
claro.
Sobre todo en cine, se utiliza la posticería erótica, incluido, por ejemplo, el vello de las axilas. Si vas a reflejar una época en la que no se depilaban las mujeres, de repente te encuentras una película de época con una mujer con una depilación que dices, perdona,
no, claro.
No es real.
Claro.
Si quieres ser histórico y real, pues es todo un trabajo y además debe ser interesante, posticería
pues
erótica.
Fíjate hasta qué punto las modas pueden llevar a cambiar completamente el paisaje de un cuerpo, ¿no? Kate Winslet también llevó una peluca púbica, parece ser en The Reader, esa fantástica película, que era una cinta que estaba ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, y además el personaje que interpretaba Kate Winslet, bueno, era una mujer que desde luego, aunque se hubiera existido la depilación, no se habría depilado, ¿no? Porque era el último de sus problemas.
¿Y a que no sabes lo que son las bolsitas de modestia?
No tengo ni idea, pero tiene un nombre precioso.
Pues las bolsitas de modestia son los calcetines que los actores se ponen en el pene en las escenas de sexo por si sufren una erección. O sea, un poco con la idea de que no sea muy evidente la erección. Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, la madre de los dragones, ha señalado en repetidas ocasiones que aunque Jason Momoa, que es Khal Drogo en el drama fantástico de HBO, en Juego de Tronos, aunque él llevara uno de esos calcetines, no podía ocultar sus increíbles atributos.
Bueno, estas son las cosas que dicen siempre para vender todavía más al actor de turno.
Pero,
¿qué decía?
Pero fíjate, dice ella, vi su miembro, pero estaba cubierto por un suave calcetín rosa. Mostrarlo haría a la gente sentirse mal. Era demasiado fabuloso.
Pues ya le puede dar las gracias, porque esas son cosas, muletillas, que luego, pues mira, te ayudan, sobre todo con las fans, ¿no?
Pues sí.
También, a propósito, hombre, no es desde luego una bolsita de modestia, pero en otra película como es la de La vida de Adele,
sí,
que tiene,
bueno,
unas,
claro,
escenas muy explícitas, unas escenas lésbicas muy explícitas, dicen que esas vulvas que se ven en esas escenas son de silicona. O sea,
sí, están como puestas encima del cuerpo para que bueno, que me parece real, ¿no? A la hora de jugar, estás jugando, no estás jugando con la anatomía real de la actriz, sino con algo impostado encima. Porque es verdad que había, pues, unos primeros planos,
sí, 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 sí,
bastante explícitos de sexo,
bueno,
oral.
No pueden ser más explícitos, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí,
¿no?
Sí.
Ropa interior color carne. Pues ellas también cubren sus atributos con prendas similares. Anna Paquin, la protagonista de True Blood, llevaba una especie de tanga del mismo color que su piel, con los lados cortados. Las cámaras simplemente grababan desde los ángulos apropiados para que ese truco no se viera. Su personaje, la camarera telépata Sookie Stackhouse, tiene una más que agitada vida sexual, además con seres sobrenaturales, durante las 8 temporadas que dura la serie, y aparece desnuda con frecuencia, y por lo tanto, bueno, pues se han inventado este subterfugio, pues para que no esté expuesta a miradas indiscretas en el
durante
rodaje.
El rodaje.
Sí. Luego hay también actores y actrices que dicen, mira, déjate
da
de
igual.
Bolsitas de modestia y de ropa
ya.
Interior color carne.
Y vamos a grabar.
Y vamos a grabar y qué más me da todo, ¿no? Porque es verdad que hay sí. personas que se sienten más molestas con eso y otras, sí. pues que no, ¿no? Ya,
sí.
Eso ya depende del carácter de cada cual.
Yo creo que en el caso este de la ropa interior color carne también no deja de hacer un poco efecto media, un poco, quiero decir, que en realidad pues estiliza para la cámara, no hay tantos pliegues.
Sí, y luego no hay contacto físico.
Y no, o sea, hay un contacto físico,
son,
claro,
o sea, que
ayuda,
es...
puede ayudar.
Sí.
Y bueno, sí que conocemos todo lo que son las pezoneras, ¿no? Escotes de vértigo, pero nada de pezón.
Porque está prohibido. Pezón femenino.
Pezón no, solo femenino.
El masculino sí se puede, el femenino está prohibido.
Pues sí, Facebook no es el único censor de esta parte de la anatomía femenina. Estos pequeños parches adhesivos nacieron en los felices años 20, como un accesorio de fantasía utilizado por bailarinas de burlesque y cabaretería.
Y que además se han convertido en un accesorio extremadamente sexy.
Totalmente,
sí.
Totalmente. Kate Mara intentó hacer reír a Kevin Spacey llevando unas pezoneras con su cara en las escenas de sexo que compartieron en el drama político de Netflix House of Cards. Kevin quiere ganar cualquier juego y, como siempre, gana. No se rió. Esperó a que el director dijera corten y entonces se rió, contó la actriz a Playboy.
Madre mía, ha salido, o por lo menos he leído ayer una entrevista que le hacen a Robin Wright Penn a propósito, pues, del escándalo sexual que ha hecho que se eliminara de la última temporada de House of Cards a Kevin Spacey. Y claro, pues son las primeras declaraciones de la actriz, que ha sido su compañera de reparto durante nada menos que 5 temporadas de esta exitosísima serie. Y bueno, ella se limita a decir que era un compañero de trabajo y que nunca su relación fue más allá del plató, y que ella desconocía que estuvieran pasando todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, que menudo
trago,
papelón,
claro,
¿no?
Menudo trago.
Sí, también trago. Para ella, ¿no?
Porque... No, para ella, hablo en este caso, ¿no?
Sí.
De repente, pues una persona que estás trabajando... Generalmente, ante los escándalos sexuales, tiene que ser muy desagradable porque... Primero, la vida sexual pertenece a esa persona y lo normal es que no sepas.
Sí, no, claro.
No conozcas estos detalles, menos todavía, evidentemente, este tipo de detalles. Pero tiene que ser un palo, tiene que ser un palo muy duro, claro.
Luego están los balones de ejercicios. El actor, guionista y director John Turturro contó en una entrevista, oportunamente titulada ¿Por qué las escenas de sexo son tan difícil de rodar?, que en su película Romance and Cigarettes pidió a Kate Winslet que se sentara en un balón de ejercicios para simular una escena de sexo. Una solicitud un poco peligrosa, visto que al final del rodaje la pobre Winslet resbaló y cayó encima de un miembro del equipo. Es decir, que en lugar de estar él debajo,
hay ella un balón estaba, de estos de yoga, sí, de hacer ejercicios.
Sí, también hay que subrayar que a menudo actores, además actores que ruedan más de una película, como ahora prácticamente por narices, tiene que haber escenas de sexo y además cada vez más subidas de tono, que hay muchos actores que están hartos.
Claro.
O sea, que es que están hartos de este tipo de situaciones y se inventan todo tipo de, bueno, pues como hacer una escena en un balón de tal para evitar ese contacto.
Pero no solamente eso, esta película, que por cierto es un musical maravilloso,
sí,
con
muy
actorazos,
sí,
con Susan, sí, Sarandon, con un repartazo. La escena, deduzco, yo no sabía que se había utilizado este balón, pero ahora mismo lo estoy pensando y hay una escena en la que ella está haciendo el amor. Y está el plano en el que solamente se la ve a ella.
Claro, que
y
se corta de cintura para arriba.
Vez, se corta, y está cantando y juega con el balanceo de los pechos de ella y toda sudando mientras está cantando una canción de amor. En realidad es algo muy divertido y se consigue un efecto muy divertido.
Bueno, pero si lo imaginamos así, evidentemente se pierde lo que se dice la magia del cine.
Totalmente.
Pero también se añade otro valor, que es que una actriz como Kate Winslet,
sí, sí,
consiga hacer creíble una escena de sexo subida a un balón de ejercicio, pues demuestra
pues tiene
que
mucho
es una
mérito.
Grandísima actriz.
Y cantando.
Y cantando además.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos luego las compresas. No digo ni compresas ni aclamada. He cambiado la R
la
y
R
la L.
Por la L, sí.
La aclamada serie Girls es conocida por mostrar algunas de las escenas de sexo más explícitas y variadas de la televisión. Como por ejemplo un anilingus. En la cuarta temporada de la serie, Desi, Evan Moss Barham, dio un beso negro a Marnie, Alison Williams, para ocultar el cuerpo de la actriz y ofrecer un lugar donde apoyar la cara del actor, maquillaje y vestuario, decidieron pegar una compresa al culo de Williams directamente.
Bueno, sí, lo de la compresa se utiliza también mucho en supuestas escenas de cunilingus,
claro,
y tal, pero bueno, esto no precisamente en películas porno, donde sí se hace todo de verdad,
claro,
sino en las películas al uso de cine comercial, pues esto de la compresa es otro...
Pues
que
recurso.
Es también una historia, porque luego te cuento actores que si se cae la compresa, que si, o sea, que al final es todo tan complicado y tan farragoso que y todo el mundo quiere acabar lo antes posible estas escenas, que al final dices, bueno, mira, me he quitado la compresa y la rodamos, ¿no? Porque
ya,
si no,
favor,
esto no se va a acabar nunca. Agua de rosas y un spray de glicerina para lucir unos brillantes y aceitosos torsos. La fórmula utilizada en la industria cinematográfica es una mezcla, pues eso, de agua de rosas y de glicerina que, si se pulveriza sobre los actores, da la impresión de ser un atractivo y excitante sudor generados por la actividad sexual. Y yo sabía también, pero esto no solo para rodar películas, sino para salir una noche, que si uno se embadurna de lubricante con base, no de agua, de silicona, también queda una piel suavísima y muy brillante.
Claro, y las gotas, sí, resbalan sobre la silicona, sí, entonces, sí, da ese efecto, sí, de sudor constante, ¿no? Y mira, hablábamos antes justamente de las prótesis genitales, ¿no? Películas con un sexo tan explícito como La vida de Adele, que acabamos de comentar, o Nymphomaniac, de Lars von Trier, fueron grabadas con prótesis genitales. Aún así fueron bastante difíciles de grabar para las actrices, decían. Hablaron de lo embarazoso que fue rodar, porque además es una de las escenas sexuales más largas del cine.
Sí. Se hacía larga incluso.
Más de 10 minutos.
Sí, sí, sí.
Más de 10 minutos de sexo oral, con lo cual es efectivamente largo. Charlotte Gainsbourg también habló de lo humillante que fue la experiencia de la parte masoquista de Nymphomaniac, aunque ahora con el tiempo admite que se lo pasó bien. Era tan extremo que solo podías pasarlo bien. Fue muy dramático, pero nos reímos. Ponerme una prótesis vaginal a las 8 de la mañana era un poco patético, pero también algo divertido de recordar.
Bueno, es que las escenas de Nymphomaniac... Mira que ya en la vida de Adele dices, bueno, vale, pero las de Nymphomaniac ya... yo no sé cómo pudo asumirlas Charlotte Gainsbourg. Es que me parecen... dificilísimas de hacer, realmente.
Bueno, de hecho, creo que terminó
durísimas,
como todas las actrices, sin hablarse con el director.
Bueno,
por las
pero no tal. En la primera película, que fue ese horror que se llamaba Anticristo, ni en la segunda, que era Melancolía. O sea,
sí,
quiero decir que Charlotte,
sí,
Gainsbourg
que ya
ha aguantado
una tercera película.
Tres películas con Lars von Trier, cosa que creo
cosa
que
no hay
precedente. No,
no,
no hay.
No, Nicole Kidman no lo hizo.
Todas salieron despepitadas.
La Bryce Dallas Howard,
sí, tampoco
lo hizo, que había hecho Manderley.
sí.
Con Mandelay. Y tampoco, ni mucho menos, Björk.
Björk que se negó incluso y no a hacer más, la promoción
de la película. Sí, sí. O sea que parece ser que la única que ha sobrevivido al sadismo, porque este
ha
señor es un
sadismo,
ha sido Charlotte
Gainsbourg. Bueno, digna hija de su padre. Lo digo en el mejor sentido de la palabra. ¿Eh? Sí, sí. Vamos a dar paso a Julia Vicario con Sin ti no soy nada, que esta noche nos va a hablar del teatro macabro.
¿Teatro macabro? ¿Qué macabro?
No, no sé muy bien. Bueno, estamos tan de cine y tan de teatro esta noche, no sé muy bien a qué se va a referir. Pero bueno, el teatro macabro en cualquier caso me parece interesante.
Suena bien. En cualquier caso nosotros nos dejamos ilustrar deleitados.
Hombre, por supuesto.
Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más.
Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin ti no soy nada. Esta noche hablaremos del teatro macabro. Bueno, yo quería explicar un poco cómo he llegado a esto del teatro macabro, que no conocía, no tenía ni idea. Yo en realidad quería hacer un programa sobre zombies, sobre el fenómeno del zombie, ¿no?, en la televisión, en el cine, sobre el cine slash, gore y todo esto que empezó en los años 70 y 80. Estaba buscando y de repente me topé con esto tan maravilloso como es el teatro macabro. En 1897, un policía llamado Oscar Metenier compró una antigua capilla gótica en el barrio de Pigalle, en París, y fundó el Gran Guignol, un teatro que se especializó en obras de terror y en los que se ofrecían espectáculos bastante truculentos, con todo tipo de efectos. Pero es al año siguiente, en realidad, cuando la dirección pasa a manos de Max Moret. Disculpen, por favor, mi acento en francés, mi pronunciación en francés, porque es terrible. Bueno, pues eso, al año siguiente, cuando lo coge este señor, es cuando realmente se convierte en el circo de los horrores. Se dice que el éxito de las representaciones se medía por el número de espectadores que perdían el conocimiento. El récord se situó en 15 desmayos. Tanto es así que Moret, decidió contratar a un médico para que siempre estuviera presente en la sala y atender así a los indispuestos, y bueno, que la cosa no fuera a mayores. No es de extrañar que los aficionados al gore y slasher consideren al Gran Guignol como el precursor de estos subgéneros cinematográficos. Técnicos y escenógrafos trabajan para conseguir un alto grado de realismo, logrando incluso diseñar hasta 7 tipos de sangre diferente, dependiendo pues del grado de coagulación, la herida, etc. En aquel escenario podía verse torturas, miembros amputados, descuartizamientos, trepanaciones. Una matanza de Texas en vivo y en directo, vamos. Algunas eran adaptaciones teatrales de obras de Edgar Allan Poe. Otras se inspiraban en casos reales que salían en la prensa amarilla o en libretos donde se publicaban historias de misterio, terror o acción, como Penny Dreadful, el penique espantoso. Y bueno, y el nombre que se puso a esta serie, que hablaba sobre los clásicos monstruos del romanticismo. También contaban con dramaturgos que se dedicaban a esto, especialmente como un tal André Delort, conocido como el Príncipe del Terror. Él inauguró el tema médico en el Teatro Macabro y hacía labores de investigación en asilos y hospitales, donde preguntaba todo lo relacionado con disecciones y medicina experimental. Pues sí, tenía dramaturgos especialistas y su diva. En 1917 debuta en el Gran Guiñol Marie-Thérèse Beau, más conocida como Maxa, y que fue la estrella indiscutible hasta 1933. Según sus propias palabras, las de Maxa: me han matado mil veces, he sido cortada en trozos, me han arrancado los ojos, he recibido el famoso beso del leproso, me han extirpado los pechos, ahorcado, destripado, qué sé yo. La pistola, el cuchillo y el veneno han sido mis compañeros. Según las diabólicas ocurrencias de los autores, me he desangrado entre atroces convulsiones. Y al ver a la audiencia sin aliento, que se desvanecía horrorizada, sentía una gran alegría artística. El público era bastante variopinto, los había ricos, pobres, marginales, aficionados al teatro e intelectuales. La gente de bien solía ir de incógnito, pero se dice que en la sala aparecieron personajes como Ho Chi Minh, Ingrid Bergman o la mujer de Alfonso XIII, que por lo visto iba allí todas las vísperas de la noche de difuntos. El Café Cyrano era centro de reunión de surrealistas y estaba situado justo enfrente del Gran Guiñol, por lo que no era extraño ver a los surrealistas entre las butacas de este teatro. Lovecraft era un gran admirador y se reconoce la influencia del teatro macabro en el Teatro de la Crueldad de Artaud y en los happenings del grupo Pánico, entre los que estaban Fernando Arrabal o Alejandro Jodorowsky. El Gran Guiñol exportó su éxito a Inglaterra y, aunque era la sala de referencia, aparecieron más teatros populares con la misma programación. El Guiñol cerró sus puertas en 1962. Y esta fue la razón, en palabras de Charles Nonon, su último director, la razón por la que cerraron. Decía: nosotros no podíamos competir con los horrores del campo de concentración de Buchenwald. Antes de la guerra todo el mundo pensaba que lo que sucedía en el escenario era puramente imaginario. Sin embargo, ahora sabemos que estas cosas, y mucho peores, son posibles. Imaginamos que el cierre del teatro también sería responsabilidad del cine, que también tomaría el relevo. Aunque el Technicolor ya puso sangre de colores vivos al cine de terror, la considerada como primera película gore es la estadounidense Bloodfest, de Herschel Gordon Lewis, en 1963, donde se hace gala por primera vez en el cine de muertes extremadamente gráficas y tripas a tutiplén, lo que viene a ser casquería pura y dura. A día de hoy es el zombie el personaje más truculento y famoso de todos, por eso muchos opinan que la popularización de las pelis de vísceras llegó con La noche de los muertos vivientes, de Romero, en 1968. Bueno, como decía al principio, llegué a este teatro macabro indagando sobre el fenómeno zombie en la ficción, así como otras creaciones artísticas en torno a ese terror difícil de ver y que en muchas ocasiones van muy ligados al humor, aunque solo sea por el grado de absurdo o la evidencia del artificio. Y si tan incapaces somos de negar la violencia, al menos que esta solo sea la que se esconde detrás del maquillaje, donde los protagonistas, una vez acabada la escena, se ríen y, sanos y salvos, de una pieza, se dan la enhorabuena por el trabajo bien hecho. Teatro macabro, sin ti no soy nada.
Sin ti no podré vivir jamás y pensar que nunca más.
Y y pasamos de lo macabro a lo exquisito. Como siempre que se abre esa puerta y aparece Auri con su sonrisa. Y bueno, el otro día nos vinimos arriba, Ayanta y yo, describiendo los andares de Auri con su cestita, que nos recordaba la película de Wong Kar-wai e In the Mood for Love. Pero es que es así. Entre las cosas que nos prepara, los aromas, las curvas y las pasiones y los sentimientos ahí a flor de piel, pues sí, señores, nosotros salivamos. Viene Auri con su sexo entre fogones. A ver qué delicias nos trae esta noche.
Sexo entre fogones, el momento más tierno, más maravilloso de la noche, más sexual también, cómo no. Un Bloody Mary, un langostino,
un melocotón.
Un melocotón.
Todo
un poco
eso
de perejil.
Y mezclado, qué maravilla.
Auri, buenas noches.
Buenas noches, chicos.
Estas son mis últimas palabras antes de zambullirme en este plato que nos has traído.
Pues te va a encantar. No sé qué me da a mí que te va a gustar. Te va a sorprender. Cuanto menos, te va a sorprender.
Pues voy allá, ¿eh?
Inca el diente.
Es que Auri tiene una especie de bolsito de Mary Poppins, ella lo define así, con el que es como una cestita, bueno, o de Caperucita Roja, ¿no?
De Caperucita Roja, sí.
Es una cestita llena de todo tipo de delicias. Y además, lo que nos sorprende a Fran y a mí es que...
La rapidez
y la presentación, ¿no? Porque lo de la presentación es muy importante, forma parte también de... del plato.
Hombre, del plato y
voy a dejar de hablar
en todo lo que viene siendo también, pues como en el sexo, ¿no? Que hay un...
Ya solo el aroma aquí, uff.
Te tiene que entrar por los ojos. Con lo cual, si queremos seducir a nuestras dulces mitades, como dice Ayanta, tiene que ser algo que te entre por los ojos y que sea... un poco delicado, que muestre que has estado al menos un tiempo preparando un plato para esa personita especial. Con lo cual, este plato me parece que también es un triunfador en una cena anoche. Se están mirando los dos.
Pero es que...
con cara de...
Estamos enamorados, Ayanta y yo, porque estamos compartiendo el plato con nuestra cucharita y mirándonos a los ojos porque no tenemos palabras para describir esta experiencia.
Entonces, ¿os ha gustado? ¿Os gusta?
Mucho.
Sorprende, ¿verdad?
Mucho, buenísimo.
Fíjate que yo no soy nada amante del Bloody Mary. Uh-huh. Y esta combinación me ha parecido tan ideal que la pienso repetir muchas veces porque me ha parecido fantástica. Pues la mezcla del melocotón y el langostino es súper especial, porque sí que hemos mezclado en otras ocasiones el mango, el aguacate, la papaya incluso, pero el melocotón lo habíamos delegado a los platos dulces y en lo salado pues hay que darle un pequeño chance porque la verdad es que es muy rico. Pues nada, os cuento para hacer esta receta que es súper sencilla.
Y Fran, según llega a casa la va a hacer. Que le conozco yo. La tengo calado.
Vamos.
Oye, que sí.
Te digo yo que esta...
Tú come,
Fran,
¿eh?
La haces súper bien. De hecho, se ha comido ya antes un melocotón y entonces va a tope de...
De melocotón.
De melocotón.
Qué bueno está, por favor. Pero qué mezcla de cosas.
Pues os cuento. Para hacer este platito, a lo mejor para un par de personas, que realmente es para una cenita especial, pues vais a necesitar 200 gramos de langostinos frescos, 200 gramos de melocotón, media cebolleta, zumo y ralladura de lima, zumo de limón, salsa de pescado, salsa Perrins, zumo de tomate, chile rojo, sal y pimienta. Y un poquito de cilantro.
Fundamental.
Fundamental. Que aquí le da el puntito
metal
que contrasta con el dulce de... Uh-huh. Tanto del langostino como del melocotón.
Porque a mí el cilantro me encanta, pero es verdad que es una especie que tiene mucha presencia.
Sí.
Y aquí lo he saboreado y he dicho, creo que lleva cilantro. Y si lo dudas, es maravilloso.
Uh-huh. Fíjate.
Qué bueno, bien. A ver, ¿entonces?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es macerar un poquito el zumo de tomate para que tenga un poquito de presencia picante. Que en este caso, como no sabía muy bien si os gustaba a vosotros picantón, pues tampoco lo he dejado macerando mucho tiempo, pero sí, sí la idea es que sí que pique un poquito.
¿Qué quiere decir dejar macerar el limón?
El limón no, el zumo,
el
chile,
el langostino. Ah, no.
El chile, no, vamos a macerar el chile en el zumo de tomate.
El chile, vale.
Lo dejamos, picamos un poquito de chile fresco rojo o si no tenemos, no encontramos, pues unas cayenas o unos guindillas que tengamos en casa. Le quitamos las pepitas si no queremos que pique muy intensamente. Y si no, pues enteras con la machacándolas un poquito y con las pipas. Y las dejamos dentro del zumo de tomate mientras preparamos el plato. Lo siguiente, cocer los langostinos. Los podemos comprar cocidos perfectamente, pero vamos, si es verdad que cocidos en casa tienen otra textura, pero bueno, cocerlos es súper sencillo. Ponemos agua a hervir con un poquito de laurel. Cuando hierva borbotones, echamos los langostinos. Cuando vuelva a hervir, los apagamos, los sacamos y los metemos en agua con hielo para que dejen de cocer. Los pelamos y los picamos. Picamos de manera igual el melocotón. Lo ideal es lo mismo, la misma parte de melocotón que de langostino. Y la mitad de cebolleta. Que la cebolleta también le da ese puntito de crujientito que le va muy bien. Uh-huh. Porque como todos son blanditos, pues la cebollita le va genial. En un cuenquito mezclamos los langostinos, la cebolleta, el melocotón, el zumo de lima, la salsa de pescado, la pimienta recién machacada y bastante ralladura de lima. Y lo dejamos macerar pues hasta el momento que lo vayamos a...
¿Pero cuánto tiempo?
Poquito o mucho. Este lleva hecho pues fácil 4 horas. Uh-huh. En frío, con lo cual te aguanta perfectamente porque no lleva limón, lleva la ralladura de la lima, con lo cual no se te va a cocer el langostino ni va a coger mucho sabor, con lo cual lo puedes tener, pues no sé, casi te diría de un día para otro, porque no se te va a poner feo tampoco. Vale. Uh-huh. Y luego ya preparamos el Bloody Mary. El Bloody Mary es el zumo de tomate, lo hemos colado para, por si le hemos metido las pipas y el chile, lo colamos para que no quede ningún restito y lo mezclamos con un chorrito de vodka. En este caso no os lo he puesto, pero sí que también le va muy bien un golpecito de vodka, la sal, pimienta negra, la salsa Perrins y unas gotitas de zumo de limón, sal. Lo mezclamos todo bien y ya en el momento de emplatar con un arito de estos cilíndricos, pues colocamos ahí dentro nuestra mezcla de langostinos con el melocotón y ya si queréis luciros como en un restaurante, ponéis vuestro Bloody Mary en una jarrita chiquitita al lado y en el momento lo servís y queda estupendamente. Y luego lo decoramos con un poquito, con un langostino entero y le volvemos a rallar un poquito de lima y unas hojitas de cilantro y listo para disfrutarlo.
Propiedades afrodisíacas.
Pues el melocotón.
El melocotón, fíjate, anda. Por eso está Fran enamorado y anda comiendo melocotones todo el día, ¿no?
Es que el melocotón, ¿a ti no te parece sexy?
Hombre, por
comer
supuesto,
un melocotón.
A mí tengo que reconocer que prácticamente todas las frutas de verano me parecen sexys, sí, ¿no? A lo mejor porque es que nos ponemos más sexys en general, ¿no? No porque lo sea más que una pera. Pero...
Sí, bueno, la pera tiene su...
Sí, no, por eso.
Claro,
eso
lo
digo,
es también,
claro.
Pero sí que es verdad que el melocotón, pues sí que es afrodisíaco. Tenemos la inmensa suerte que viene de Asia y nos lo trajeron los chinos. Y ellos ya lo consideran como un símbolo de inmortalidad. Uh-huh. El melocotón dilata los vasos sanguíneos y lo que propensa a mejores erecciones gracias a su alto contenido en vitamina A, E, B3, que es la responsable de correcto funcionamiento de la sangre, y vitamina C, que también es antioxidante. Luego el langostino... con este alto contenido de zinc tan necesario para producir testosterona básica para generar deseo, así que el tomate La manzana del amor, pues tampoco puede faltar, o sea que es completito.
Pues es bastante plato, completo.
Más sí. El picantito, que contiene capsaicina, que también estimula y nos hace salivar más y se nos pone calorcito interno, con lo cual es un plato redondito.
Yo desde luego me encuentro mucho mejor, no sé tú, Fran, pero, después de este de esta experiencia.
Vamos, a mí me ha cambiado la cara y todo. No, pero de verdad, es que una cosa es escuchar los ingredientes y ver la foto, pero es que no sabéis cómo está.
Delicioso. Está la receta colgada en Facebook. Es muy facilito de hacer.
Este es muy facilito.
O sea que nada, Auri, querida, pues muchas
pues
gracias.
Nada, me voy con mi maletín.
Vete con tu maletín a otra parte. Buenas noches.
Buenas noches.
Después de este timbal con langostinos y melocotón, pues la vida vuelve a cobrar sentido. Todo es hermoso, ¿verdad?
Pues todo es hermoso, como Auri, como sus platos.
A mí
como
este
tú,
final de fiesta,
Raquel,
hombre, gracias, todo. Fran, y como tú. A mí este final de fiesta de los miércoles con el platico de Auri, pues ¿qué quieres? Pues uno se reconcilia con la vida, con los compañeros, con
antes,
todo.
Mientras estaba hablando Auri, estaba comiendo y me di cuenta que estaba con la cuchara comiendo delante del micro, que me hizo un gesto Raquel, porque yo iba a lo mío. A mí,
hombre, claro, vamos, ya te ponen eso y ya da igual que estés haciendo radio, nos olvidamos de todo.
Me olvido hasta de mi madre cuando me ponen delante estas delicias.
¿Ves? Pero seguro que hay algún platito de tu madre que sí recuerdas.
Claro, las albóndigas de mi madre, como ya las hace con salsa de almendras y ajo, son las mejores del mundo. Las croquetas
de salsa de almendras, qué cosa más rica.
Con salsa de almendras, unas albóndigas con salsa de almendras y cebolla y vino blanco y ajo. Buenísimas. Son unas... ¿Te has quedado con hambre?
Vámonos. No es hambre, es puro vicio. O sea, si aquí al final en este programa hablamos de vicio, o sea, no de nada más, ¿no? O sea,
que... Sí, sí, sí.
Saltamos de un vicio a otro.
Bueno, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Que los la cocina y el paladar, al margen de, por supuesto, todas las propiedades que tienen los alimentos que nos cuenta Auri, está absolutamente ligado. Es el placer y es el placer de los sentidos. El sexo y la comida, pues son un poquito lo mismo.
Y los langostinos cuando crujen, crujen.
Ay, Dios.
Y estos crujían, ¿a que sí?
Ay, qué rico.
A mí el langostino me gusta que cruja. Bueno, en fin, que hasta aquí hemos llegado. Mañana tendremos nuestra gran sextulia y después llegará Óscar Ferrani y después llegará, como todos los jueves, Andrés Arconada en el Sexo de Cine, con el que vamos a hablar de una película de estreno que es En la playa de Chesil, que es la versión cinematográfica de una gran novela de Ian McEwan, que se titula Chesil Beach, y bueno, es una película muy interesante para comentar en el desde el punto de vista, claro, del cine, pero también de la sexualidad. O sea que nada, os emplazamos a mañana, Fran, querido, buenas noches.
Buenas noches, un placer.
Kelu, deja de comer langostinos. Kelu, deja de comer langostinos. Y a todos vosotros, ya sabéis que mañana más sexo a partir de las 12:30 de la noche aquí mismo en Es Radio.